Bueno, boa tarde e grazas pola vosa presenza. Imos comezar a sesión deste mes do seminario Os sentidos das culturas e contamos hoxe ca presenza de Fernando Castro Flórez, que desenvolve pois unha intensísima actividade xa dende moitos anos, non somente como teórico da estética, senón tamén como crítico, e mesmo quixera subliñar pois a súa dedicación tamén ao labor de comisariado, de tal maneira que reúne pois unhas condicións moi interesantes de teórico, ensaísta e académico nestes temas do lugar da arte dentro da cultura contemporánea, que o tema básico do seminario, e hoxe especificamente centrado, como xa fixemos no seu día, pois, con Félix Amaniego, con Félix Duque, da redefinición e os problemas específicos da arte dentro desas ideas e conceptos de cultura. E, por tanto, o interese que eu quixera subliñar é justamente pois, reunir ambas as dúas condicións, de teórico e académico, pero tamén de comisario. Sei que son máis de 400 as exposicións comisariadas as que leva. E, finalmente, quixera subliñar tamén pois, algo presente, non en obras máis académicas e ben coñecidas como El texto íntimo, pero si xa en outras como Sainetes, pois unha perspectiva de achegamento a estes temas desde o humor, como el gosta decir, menos nunha perspectiva crítica apocalíptica que unha crítica enraizada no humor. Finalmente, de decir que están a piques de sair dúas novas publicacións sobre Picasso, un libro sobre Picasso e outro libro sobre Miró. Sen máis que agradecerlle pois a súa presencia hoxe aquí candanós para participar no seminario, pois voulle dar a palabra. Como sempre faremos, o digo para os que vindes por primeira vez ao seminario, unha intervención duns 50-60 minutos, haberá a continuación un descanso e logo faremos o debate. Canto queres, moitas gracias.
Pues, moitas gracias a todos por estar aquí, Ramón, por haberme invitado a este ciclo de O sentido das culturas, a Manuel Vilariño por haber puesto en contacto y hecho posible que acudiera aquí a Santiago, una ciudad con la que tuve una relación muy intensa en los primeros tiempos del CEGAC y con la que me unió el trabajar con Gloria Moure en muchas exposiciones y por la que tengo una enorme debilidad. Planteé a propuesta de este ciclo sobre los sentidos de la cultura un tema que está fijado ya en el texto y que por tanto nos librará de leerlo de una forma aquí minuciosa o literal, que sería el tema de esta obra de arte en la era de la peregrinidad incesante, que desde el principio es una parodia o es una cita cativa, podríamos decir, a el famoso texto de Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, en el que el famoso pensador alemán plantea que nos encontramos en un momento en el que hay que intentar, dice él, producir o ofrecer conceptos inútiles para los fines del fascismo, que son aquellos que están ligados a la estética del Einfühlung, esto es, de la empatía y la plenitud. Allí Benjamin, en un texto comentado hasta la saciedad, piensa que se ha producido un desmantelamiento de la tradición, de la testificación histórica, que es aquella famosa teoría de la declinación del aura, del ik, ek, nunc, del aquí y el ahora de las obras de arte, y esto se ha producido por una emergencia de una propaganda o del carácter eminentemente propagandístico de la política. Dice Joseph Goebbels en uno de sus discursos más conocidos que nosotros, esto es, los nazis, somos los artistas y los únicos artistas que podemos llamarnos tal porque apartamos lo infecto y lo impuro y nos dedicamos solamente a producir lo sano, y hemos convertido a la propaganda en el arte por excelencia. Benjamin se da cuenta que hay un conflicto y un combate que va a ser en realidad el conflicto de la historia de las vanguardias, de las primeras vanguardias, que es el conflicto entre lo que él llama la estetización de la política, esto es el fascismo, la estética del Einfühlung, y el arte político, que para él en ese momento era el cubofuturismo, el suprematismo, esto es, las estéticas de la interrupción, con las que él se sentía comprometido, sobre todo en su lectura del teatro épico brechtiano. Desde esta teorización revisada posteriormente, por ejemplo, en los libros de Paul Virilio, en La máquina de visión, esto es, el análisis de en qué medida las condiciones técnicas y las transformaciones tecnológicas cambian la estructura de la obra de arte y cómo lo político se convierte en fundamental frente a la dimensión ritual de la obra de arte, es decir, la obra de arte que tiene un carácter didascálico de transmisión de una enciclopedia tribal, pues se han producido múltiples cambios y sobre todo se ha producido ese cambio de la estetización de la política al arte político y a lo que llamaríamos hoy el radicalismo subvencionado, es decir, ese momento en el que vemos cómo aparece un arte político de museo, es decir, un arte conceptual y presuntamente subversivo, pero que aspira no a cuestionar los límites institucionales, sino a ser recibido como decoración de la alta cultura, es decir, como algo que entra dentro del mundo de los private jokes, de los chistes privados, es decir, es un intento aparente de subvertir, pero en realidad está dirigido a aquellos que se encuentran ya dentro de la pomada. Y me parecía que esto nos permitiría hablar hoy de ese momento o de ese mundo en el que se pasa de la crítica al fetichismo a una reinstauración del fetichismo de la mercancía. Es decir, al momento en el que toda aquella crítica de carácter freudiano y marxista, en la doble acepción de esta cuestión del fetiche, reaparece en la conversión de las obras de arte como mercancías absolutas y parte de la estrategia del marketing generalizado, ¿no? Sobre todo en la medida en que nosotros contemplamos cada vez más claro que los sismos de las vanguardias se han disuelto no en el posmodernismo y en aquella dimensión ecléctica del todo vale, sino en un ismo secreto, pero que tiene una dimensión hondamente estratégica. Pensemos que frente a los libros, por ejemplo, que están en el mercado, que se titulan Manifiestos del Arte de Vanguardias, por ejemplo, los que publican Simón Marchanfiz, Ángel González García, Francisco Calvo Serrayer, o los que son publicaciones internacionales, por ejemplo, el de Chief Lord, que recogen manifiestos de artistas y de teóricos como Tristan Tzara, los manifiestos del Dada, los manifiestos surrealistas firmados por André Breton, los manifiestos Fluxus firmados por Fostel, por Joseph Beuys, por Nan June Paik, por Charlotte Moorman. Resulta que tenemos un libro que se llama Manifiestos del Arte Postmoderno, publicado en la editorial ACAL por Ana María Guas, cuyos textos no son textos de artistas, no los firma ningún artista, ni ningún poeta, ni ningún teórico de grupo, sino que están firmados por comisarios de exposiciones. Es decir, están firmados por Achille Bonito Oliva, están firmados por Dan Cameron, por Harald Schiemann, por Okwin Wassewor, por Kevin Power, por José Luis Brea. Esto nos viene a subrayar que, aunque la antóloga no lo medita, hay un ismo que sustituye a los ismos de vanguardia rupturista, que sería el curatorismo, es decir, la emergencia del curator, del comisario de exposiciones, como aquel que crea un producto específico del siglo XXI, que sería el arte temático, es decir, un arte temático, como hay un parque temático, que crea una agenda de temas a los cuales los artistas se pliegan o se subordinan de una forma francamente mezquina o casi con una servidumbre absolutamente inexplicable, si no es por razones económicas y de pura supervivencia. Y ese curatorismo se despliega hoy a través de las bienales, de la bienalización. No hay pueblo ni recóndita comarca que no aspire a tener un pequeño Guggenheim, y si es posible una o dos bienales, como dicen, por fin tendremos bienales todos los años, salvo la Bienal de La Habana, que se hace cada cuatro, cada cinco, cuando llega el dinero, y esto hace que se entre en una especie de anacronismo de la cultura de la guinda y del espectáculo permanente. En alguna medida, el texto plantea la revisión de un asunto crucial, que es la omnipresencia de lo banal, es decir, la presencia continua de una, decía el grupo Ketama, una epidemia de la tontería, es decir, una presencia de una tremenda epidemia de la tontería y de una gran cretinización del imaginario crítico-artístico, que sin embargo es recibido con una atonía absoluta, es decir, es recibido por los suplementos culturales, por los críticos de arte, por los teóricos, por el propio público, como si fuera un destino inevitable y algo de lo que no va a ser posible escapar. Y esta sensación de que triunfa lo banal lo he desarrollado en algunos fragmentos que vamos a ir acompañando con algunas imágenes. Una de las cosas de las que se habló más en los últimos tiempos, a partir del libro de Arthur Danto, El fin del arte, el linde de la historia, era sobre la hibridación. Viene ya a decir Arthur Danto, filósofo del lenguaje, reconvertido en teórico del arte, a partir de una visión tremebunda, que es la visión de las cajas de Brillo Box, las Brillo Box de Andy Warhol, que dice que para él las cajas de Brillo Box son lo mismo que fue Napoleón Bonaparte para Hegel, es decir, la razón a caballo, en este caso sería la mercancía estabulada en las galerías de arte. Por este absurdanto, en ese libro nos viene a decir que el arte contemporáneo acabó el 20 de octubre de 1964 en la Stable Gallery en Manhattan. Es un triste destino, ¿verdad?, haber nacido unos meses después de eso, pero querría decir que muchos de nosotros somos los contemporáneos del devenir póstumo del arte contemporáneo, es decir, que somos aquellos que asistimos a un funeral, que acaso sea el funeral por un cadáver equivocado, el funeral por unas cajas de mercancía montadas por un escaparatista, que era lo que era Andy Warhol, que además era un gran Tancredo, ¿no? Era una especie de don Tancredo del arte contemporáneo, que se presentaba como una máquina fotográfica y que decía que no tenía ninguna opinión crítica sobre lo que acontecía en su época. Se suele decir que las cajas de Brillo son cajas de detergente Brillo. Yo soy un poco puntilloso en esto. Las cajas de detergente Brillo no existen, existen las cajas de estropajo Brillo. Es decir, esas cajas de estropajo son cajas de unos estropajos muy peculiares, que son esos estropajos de metal que se emplean solo cuando se ha quedado socarrado, pegado en el puchero, las lentejas, por ejemplo, y hay que recurrir a ese estropajo duro, porque si no tiras de ese estropajo, tienes que tirar el cacharro directamente a la basura. Es decir, ha habido algo que se cocinó mal, algo que se quedó pegado en el fondo del utensilio que utilizábamos en la cocina y requiere de una intervención cruda, hay que quitar de allí la porquería de las lentejas. Y es Andy Warhol, que tenía un miedo a la realidad de lo informe, de lo siniestro, de lo inhóspito, pues tira esos estropajos porque él conoce que allí hay pegado un virus enfermizo, que es el virus duchampiano, del que él es el gran continuador. Arthur Danto, sin embargo, piensa que este detergente que limpia, fija y da esplendor es el detergente de un arte posaurático y de un arte impuro, que frente al mundo greenbergiano, del formalismo y de un arte autónomo, permitiría que la escultura se mezclara con aquello que no era ella misma, que la fotografía se expandiera, que la pintura se expandiera. Esta idea de la lógica expandida la desarrolló una teórica americana muy conocida, Rosalind Krauss, que viene a decir que escultura se definía durante mucho tiempo como un double negative, un doble negativo, es decir, escultura era aquello que no era arquitectura y aquello que no era paisaje. Bueno, Donald Judd era mucho más crudo, tomaba una idea de Barnett Newman: escultura es aquello con lo que te tropiezas cuando tomas distancia al contemplar un cuadro. Es decir, tomas distancia, te echas a caminar para atrás y te tropiezas con una escultura. Lo cierto es que a partir de artistas como Robert Smithson, con la espiral Getty, como Michael Hauser, con el double negative, como Gordon Mataclark, con sus disecciones de edificios, vemos que hay esculturas o procesos, entre comillas, escultóricos, que existen en un campo inmenso, que es el de los desiertos, o el campo de los rayos de Walter de María, que existe lejos del ámbito de lo museístico, y que hay una expansión que hace que precisamente la escultura se relacione con lo arquitectónico y con lo paisajístico. Esa expansión se ha producido también en la pintura. Sabemos que la pintura ya no es una superficie tensada como un tambor, sino que la pintura se expande desde el informalismo y se expande a lo mejor ya desde los collages de Kurzweil, que la fotografía se hibrida con la pintura y viceversa, y así se habla constantemente de una estética de la hibridación. Bueno, yo recurrí a estas faves con almejas porque a veces cuando uno habla de la hibridación parece que se estuviera hablando de algo metafísico, pero en realidad las faves con almejas son un paradigma híbrido, ¿no?, que es una mezcla de algo marinero y de algo de montaña o de tierra adentro, un plato raro. He indagado en Google y en muchas enciclopedias gastronómicas, nadie da el origen concreto. Unos dicen que es un plato asturiano, otros dicen que es un plato cántabro, incluso dicen que es un plato gallego, pero en cualquier caso es un plato demencial, como es la hibridación misma. A lo mejor detrás de la hibridación lo que se encuentra es la presencia de unas nuevas formas de visibilidad, o una idea de que todo se expande porque todo puede ser contemplado de una forma continuada. El primer fragmento de la sesión, que como digo va a ser principalmente panorámica, se titula Estética del voyerismo, y no cabe duda de que uno de los grandes modelos del voyerismo contemporáneo es el modelo que impone el reality show. Pensamos que la cultura y la gran cultura es aquello que se aparta de la zafiedad de los programas de la televisión basura, pero sin embargo en muchos momentos precisamente el arte contemporáneo imita ese reality show, esa idea del experimento sociológico, del análisis conductista, de la creación de una reclusión catódica. Ese reality show donde finalmente se crea un camino hacia la fama, que es la conversión de lo banal en algo digno de contemplarse. Dice Jean Vaudrillard en un texto sobre Gran Hermano en su versión francesa. Los franceses titularon a Gran Hermano Love Story, historias del loft, y también por verdad, por homofonía, historias de amor. Y en ese Love Story decía Jean Baudrillard que los concursantes de Gran Hermano son los hermanos de leche del portabotellas de Marcel Duchamp. Bueno, es un poco crudo para los amantes de Duchamp, pero en cualquier caso lo cierto es que aspiran tanto los concursantes de Gran Hermano cuanto los objetos seleccionados por Duchamp a entrar en un estatuto diferente de visibilidad. Es decir, ese urinario colocado encima de un pedestal y fotografiado por Stiglitz es también, como este concursante de hace dos ediciones de Gran Hermano, un stripper y un macarra, que por el hecho de entrar, ¿verdad?, en el programa de Mercedes Milá, de repente entró en un estatuto de fama o de famoseo, y finalmente esa es la aspiración contemporánea, dejar de ser contemplado como un cualquiera, como un ninguno, como parte de la masa general, para ser contemplado como alguien que tiene que ver con esa dimensión de la fama. De hecho, pensemos cómo se ha hecho un remake, y tenemos ahora en el canal ¿verdad?, de televisión, en 4, este remake de la película Fama, con aquel bailarín famoso, con Leroy, y cómo están haciendo todo el rato esas coreografías tremendas de estilo funky, de estilo break o de street dance o de estilo lírico, donde de repente las coreógrafas o los coreógrafos son sus productos de la propia cultura del famoseo. Y así la coreógrafa de clásicos, Marbellis, que era una gogó del programa, ¿verdad?, de Sardá, y de repente pasa uno de Crónicas Marcianas a convertirse en coreógrafo solamente por esa deriva dentro de los propios programas, y tenemos esa sensación de que hay una tendencia literalista, una tendencia a mostrar las cosas de una forma irreflexiva, sino como productos que pasan de la nada a la televisión, de la televisión a la fama, de ahí a las tertulias, de ahí a los alaridos permanentes, y finalmente otra vez a las páginas, por ejemplo, de Interview, donde tienen que ser desnudados para finalmente ingresar en el más triste de los olvidos. Al mismo tiempo que la televisión cae en esta especie de histerismo permanente, en el sentido específico del histerismo psicológico, recordemos a Charcot en La Salpêtrière, cuando a las histéricas las induce y las hipnotiza y crea lo que él llama una ortografía de las pasiones teatrales, ¿no?, donde las histéricas tienen esa tendencia a repetir lo que se les dice y cómo les dice salta, y ellas queriendo adaptarse a lo que les dice Charcot, hacen una especie de teatro conductista inducido permanentemente por el psicoanalista o por el analista, y vemos que esa ortografía de las pasiones teatrales contrasta con el gran código del arte contemporáneo, que es el código minimalista. Es decir, podemos decir que el arte es esa especie de tendencia a la pureza, la idea del less is more, el menos es más, frente a la televisión, que es un espacio acumulativo donde todo va junto y donde se produce el gran gazpacho y donde se produce una especie de vomitona continua que se torna finalmente indigesta. Aquí tenemos una pieza de un canon, una estructura serial de Donald Judd, que sin duda es uno de estos grandes profetas del nominalismo obsesivo, de la geometría impositiva, que surge de aquella frase de Frank Stella, cuando dice Frank Stella, lo que ves es lo que ves. Es decir, finalmente, el arte minimalista no es un arte narrativo, ni un arte literario, no se basa en ninguna búsqueda hermenéutica o interpretativa, sino, como dijo Richard Serra, el arte minimalista y específicamente sus obras es una datidad ideal, una especie de presentación fenomenológica, una mostración de unos materiales descarnados que en todo caso recurren o remiten a la idea del peso, el peso de la historia, el peso de la culpa, el peso de la conciencia, pero no tienen ni carácter biográfico ni una especificidad topológica, sino que únicamente nos presentan esa especie de fenomenología a lo Merleau-Ponty. Cuando digo que el minimalismo es el canon de la contemporaneidad, lo sabemos de sobra, es porque se encuentra presente en la arquitectura, desde las famosas consignas de Mies van der Rohe, pero también se encuentran en Adolf Loos, su famosa crítica del ornamento, cuando Loos dice que ornamento es delito, todo lo que se pueda quitar se debe quitar, pero también hablamos hoy de cocina minimalista, o a partir de Armani y de muchos otros, de una moda minimalista, y podemos pensar que esta es la estructura de anteojeras prejuiciosa y de comprensión que acompaña a la mirada curatorial contemporánea. Si hace tiempo la mirada del arte étnica o que iba a recorrer un espacio antropológico era pop, hoy sin embargo es minimalista. Me refiero a pop porque, por ejemplo, cuando se hace la gran exposición Magiciens de la Terre, Magos de la Tierra, que es tal vez el primer intento fallido indudablemente de mostrar artistas de distintas latitudes del mundo, los comisarios, ¿verdad?, parten desde las grandes metrópolis del arte, desde París, desde Berlín, desde Londres, desde Nueva York, a buscar artistas en Australia, en África, en China, en Latinoamérica, y lo que encuentran son artistas pop. Es decir, encuentran artistas pop porque principalmente van descubriendo a artesanos, a los cuales los convierten por obra y gracia de su mirada prejuiciosa inmediatamente en artistas. Así, por ejemplo, a Cherisamba lo convierten en artista, y este era un fabricante de ataúdes de África, que tenía una fábrica de ataúdes cerca de un aeropuerto. Él no había montado nunca un aeropuerto militar americano, y él veía cómo salían los aviones, y él estaba fabricando, era la quinta generación en fabricar ataúdes, y él cambió el diseño de los ataúdes y fabricaba ataúdes con forma de helicóptero y con forma de avión, porque para él esos aviones que aterrizaban detrás de un recinto electrificado eran un sistema de transporte de almas, ¿no? Él pensaba que allí se iban las almas de los moribundos y que finalmente eso los llevaba a los campos elíseos y a los paraísos, y agarraron directamente los ataúdes de este artesano funerario y los llevaron, verdad, a la exposición Les Magiciens de la Terre, convirtiéndolo en artista y subrayando que era un artista pop africano. Así, de repente, esa mirada pop fue la mirada, digamos, del final de los años 80 frente a la mirada de hoy, que donde quiera que se va hay que encontrar un artista, sea en Singapur, en Madagascar o en Kuala Lumpur o en lo más profundo de la cultura cubana, que tenga ese rasgo del menos es más, porque hay que evitar que sea barroco, que sea onírico, que tenga carácter narrativo. Sugiero en el texto que en alguna medida hay un componente heideggeriano o heideggerianizante en esta especie de apuesta por el minimalismo, porque en Heidegger se fue revelando como central en su análisis de la época de la imagen del mundo la noción de Gestell, esta palabra Gestell, Gestellen, cordillera, sustento, chasis, bastidor, esqueleto, como una estructura sustentante a la que él llega en su análisis de la esencia de la técnica. Es decir, esa especie de capacidad para concatenar causalmente las cosas que se encuentran a la mano instrumentalmente en el mundo, y como este Gestell es lo que sostiene, que finalmente el Gestell del arte es la vitrina, ¿no? La presentación de las cosas en vitrina, y finalmente, ¿qué vitrina más fácil que la propia vitrina geométrica del minimalismo? La estética del voyerismo nos lleva, por tanto, a un Gestell, a un escaparate desmaterializado, conceptual, que a su vez ese Gestell reduccionista y antiornamental, como digo, parece la otra cara de la moneda del escaparate catódico y de ese sistema de la vigilancia panóptica que se establece a través de programas como Gran Hermano y que, sin duda, cuando nosotros hablamos de panóptico, gravita sobre nosotros las famosas reflexiones de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, cuando Foucault, analizando la cuestión del poder contra el marxismo, ¿verdad?, contra la idea vertical de la ideología como falsa conciencia de la realidad, pues Foucault sugiere que se pasa de la disciplina de los cuerpos a un control de la mirada y a un sistema de control que tiene que ver también con los escaparates catódicos. En un ensayo, Virilio saca a relucir una idea muy curiosa, y es que se hace una encuesta en las cárceles francesas sobre si los presos franceses quieren tener televisores en sus celdas, y resulta que los presos franceses dicen que de ninguna manera, porque bastante malos están encarcelados para encima estar viendo constantemente aquello de lo que careces y aquello de lo que se te priva. Es decir, el Estado policial querría mostrarnos todo como algo que se encuentra a la mano, pero sin embargo es una transparencia engañosa, es una transparencia que tiene mucho de obstáculo. La cultura contemporánea es una cultura que nos presenta una especie de disponibilidad absoluta, un tenerlo todo a la mano en el sentido de ser y tiempo, un escaparate, un chasis y un bastidor en el que todo estaría sumamente ordenado tecnocausalmente y sobre todo cibernéticamente. Finalmente, la cibernética no es otra cosa que la conclusión de la metafísica, ¿no?, del sistema de ordenación metafísica. Dice Heidegger de una forma pues muy esdrújula que la cibernética es la metafísica de la era atómica. No sabemos si es verdad, pero yo me lo aprendí y por tanto tengo alguna razón para decirlo, pero lo que sí sabemos es que finalmente la cibernética es ese sistema de ordenación donde finalmente tenemos un archivo como una prótesis que nos permite tener una amnesia total, porque creemos que allí está todo finalmente consultable y localizable. Pero este mundo, ¿verdad?, de la cibernetización, de la localización de todas las cosas como estructuras desmaterializadas y como forma del conocimiento caotizable y acaso reconocible, es también la estructura del mundo como un baratillo o como un mercado del todo a cien. Frente al mundo surrealista, que prefería los mercados de pulgas, ¿no?, o que prefería el rastro como un lugar donde los objetos establecían extraños maridajes, ¿no?, esos rastros y esos mercados de pulgas donde se producía el chispazo de realidades heterogéneas, la famosa definición surrealista de la imagen, que la encuentra André Breton en los Cantos de Maldoror de Laudremont, aquella definición de bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, en realidad es muy sencillo, bello como lo metafórico, es decir, bello como lo heterogéneo, que sobre un plano de realidad establece una estructura analógica de conexiones. Pero frente a ese espacio de lo heterogéneo, nosotros hemos preferido el espacio clasificatorio del todo a cien. Si nosotros vivimos como en un todo a cien permanente, donde de repente todo reduce su precio, pero todas las mercancías finalmente son quincallas y tienen un grado de estaflación y de disolución pactado por anticipado. En el fragmento del todo a 100 hago una reflexión, si tal cosa puede decirse, sobre el derecho al síndrome, subrayando que estamos en una época en la que aparecen por doquier distintos síndromes, ¿no? Tenemos el síndrome de Babel, que es ese síndrome de la ciudad contemporánea, de la ciudad inhabitable, esa sensación de que estamos realizando una destrucción incluso de la posibilidad de dentro de la ciudad tener una mínima experiencia nómada o una experiencia de deriva a la manera situacionista, sin que uno tenga que ser seguidor ni de Guy Debord ni ninguno de sus coaligados o adláteres, pero finalmente esa idea de la ciudad como un recinto claustrofóbico y megalómano. Hablábamos en la comida hace un momento de los proyectos como la Torre Biónica de Shanghai, esa torre que planifica Pioz, de 1,2 km de altura, donde habitarían 100.000 personas, como un espacio que el Ayuntamiento de Shanghai vende como su gran recurso arquitectónico para el año 2012, que sin duda es un espacio invivible, ¿no? Es el lugar donde uno no querría vivir. Si ya es difícil vivir con 50 vecinos en una comunidad de vecinos, pues imaginémonos con 100.000 personas el tipo de conflictos psicosociales, ¿no? El tipo de estructura de violencia que el propio edificio tendría o acarrearía. Lo cierto es que en este síndrome de Babel, en esta situación de traducción permanente de conceptos, de lenguas y de mensajes, de experiencias, esta necesidad de la traducción, nos encontramos con lo que llaman hoy el síndrome de Ulises, que es un síndrome un poco cínico, ¿no? Síndrome de Ulises se dice que es el síndrome que tienen los migrantes, los que cambian forzosamente de países, pero en realidad el síndrome de Ulises no es tanto el síndrome de los que migran cuanto el síndrome del turismo, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Podemos decir que en una reflexión sobre los sentidos de la cultura, uno de los temas que tendría que estar sobre la mesa permanentemente es la dimensión turística de la cultura o la dimensión cultural del turismo. Es decir, en qué medida hoy todo intento de establecer una densidad y una trama cultural está sostenido por la economía del turismo y por la forma en la que el turismo desmantela la posibilidad de una verdadera experiencia cultural, ¿no? Es decir, como nosotros vemos que por un lado están por abajo con grandes dificultades, ahogándose y falleciendo los que viajan en las pateras, y por arriba los que van en el jet set, ¿no? Es decir, por allí arriba los que van en business class, por arriba los que están haciendo viajes hasta el fin del mundo. Nosotros vamos donde queremos y realmente, por ejemplo, los españoles hemos pasado de ser un pueblo de migrantes a ser un pueblo de turistas, ¿no? Vas donde quieras, a Laos, a Tailandia, a Guadalajara, a Jalisco, y hay allí un montón de españoles. Antes había solo catalanes universales, pero ahora lo que hay es una cantidad de españoles horrorosos, ¿no? Y sobre todo con esa sensación de que ir a hacer turismo es ir a ser torturado. Yo he hecho un viaje recientemente en un tour operator a un crucero por el Nilo, y desde que salí de Barajas coincidí con unos tipos que se llamaban la Peña del Pollón. No era una cosa erótica, llevaban un pollo gigantesco de peluche y iban cantando la Peña del Pollón, la Peña del Pollón. Eran de Getafe y bueno, eso lo empezaron a cantar aquí en la Terminal 4, y cuando llegamos, verdad, a Tebas, yo ya me había hecho de la Peña del Pollón e incluso aspiraba a la presidencia, ¿no? Porque realmente consiguieron erosionar mi cerebro a unos niveles tremendos, porque claro, donde quiera que llegaban les daba igual si era Tutankamón, Nefertari o la pirámide de Gizeh, era la tumba del pollón, ¿no? Era la pirámide del pollón, era la esfinge del pollón. Y el pollo lo sacaron por todo, le metieron incluso por allí, a la tumba, ¿no?, de los faraones. Los guías, por favor, que no entre eso, lo atascaban allí en todas partes, lo fotografiaban por todos sitios. Y al final dije, bueno, pero ¿para qué hemos venido al Nilo, ¿no? Si con ir a Getafe, que está a la vuelta de la esquina, podríamos haber hecho ya esta experiencia absolutamente demoledora. No cabe duda de que la gran meca del turismo es Benidorm, ¿no? Aquí vemos la imagen de ese gran experimento arquitectónico, que sobre todo nos evita ir a algún sitio. Si alguien quiere ir a algún sitio, que vaya a Benidorm, que es la arquitectura carcelaria y de concentración que defendió ya Rencoulhas, la arquitectura intensiva, y donde finalmente, pues bueno, desde que se hizo Huevos de Oro de Vigas Luna, pues ya nos imaginemos toda esta especie de gran condensación de horterada que hay en torno a Benidorm. Yo preparo ahora, y supongo que saldrá el año que viene, un libro que se llama El Gran Libro de Benidorm, porque a mí me fascina, sobre todo como un espacio híbrido, este sí, donde se mezcla todo. Allí hay una gran presencia de la mafia rusa. Es el único sitio de España donde han tirado 4 veces con bazooka sobre la comitiva municipal. Y es un sitio, tardaron en construir el gran hotel, prácticamente 20 años. Pero sobre todo es un sitio muy parecido a Lourdes, ¿no? Hay unas discotecas de ancianos del Inserso que tienen en la puerta montañas de muletas y de bastones, ¿no? Y entonces cuando llegas a la discoteca y ves esas montañas de garrotas y de bastones, pues es gente que entró cojeando y que se sanó, dejó la muleta y de repente están bailando allí. Además es fácil encontrarse aquella que cantaba Pajaritos por aquí, esa vive allí, no Pajaritos por allá. Y hay una especie de ya vi, un retorno a lo ya visto, que es bastante preocupante, pero por lo menos es razonable. En los últimos tiempos los periódicos han tenido una tendencia singular y poco estudiada a darle vueltas a los síndromes y sobre todo a elevarlos a primera página de los periódicos. Sobre todo este periódico parapsicológico, ¿no?, El Mundo, que tiene una tendencia, ¿no?, a indagar en cosas enigmáticas y conspiratorias. Resulta que El Mundo, antes de sacar estas imágenes, dedicó una serie de artículos al famoso caso de los pingüinos homosexuales, ¿no? Se encontró en el zoológico en Dinamarca, se encontró unos, en el Zoológico Nacional de Dinamarca, unos pingüinos homosexuales, y fue en su aportada que era imposible hacerles abandonar sus tendencias homoeróticas. Se les apartaba de jaula, se les tenía separados, languidecían de melancolía, les echaban pingüinas, ¿verdad?, voraces para ver si copulaban y abandonaban la homosexualidad, y no se consiguió, y eso salía páginas y páginas y artículos coincidiendo, como luego pude ver, con la película Brokeback Mountain, ¿no? Es decir, que tenía algo que ver con la película de Dan Lee, de aquellos vaqueros, ¿verdad?, que ahora se acaba de suicidar uno de ellos. Pero sobre todo, desde ese momento me di cuenta de que El Mundo tenía tendencia a publicar artículos delirantes, hasta que finalmente colocaron este artículo sobre los cuadrúpedos turcos afectados por el que llamaron el síndrome de Unertán. Salió por todas partes, ¿no?, hasta en la BBC. Resulta que si uno sigue el artículo, pues el artículo tiene una cantidad de referencias y una cantidad de descripciones donde se nos dice que el tal Unertán, que es el científico que lo descubre y por tanto tiene su nombre, así lo ha bautizado, es un científico de Quanflu que acaba de hacer unas investigaciones en la Universidad de Estudios de Morfología Animal Comparativa de Guangdong y que ha contactado con Stephen Jay Gould para que la Universidad de Ankara certifique su existencia, cosa que ha hecho y que se ha publicado en el Scientific American. Esto lo sacó el Corriere della Sera, El Mundo, la BBC y todas las cadenas nacionales. Lo curioso es que nadie se paró a pensar que ninguna de las universidades de las que se habla existe. Ninguna existe, es decir, no existe ninguno de los que se cita. Y el único que existe es Stephen Jay Gould, que falleció hace años. Y que no sé, si no es por metempsicosis y por la Ouija, pues era difícil que Stephen Jay Gould dijera nada a propósito de estos cuadrúpedos. Le di bastantes vueltas, ¿no? Y me di cuenta, aunque no se ve en la foto, que el hombre que viene en segunda posición con cara de muy esforzado lleva zapatos en las manos. Bueno, yo he sido muy obsesivo de todo el tema de la morfología animal. Si fuera, y luego se veían los vídeos, ¿no?, cómo se sentaba y cómo se agachaba. Si fuera y tuviéramos el vídeo un cuadrúpedo, no llevaría zapatos en las manos. No llevaría unos zapatos de Manolo Blahnik o unos camper. Tendría unas manos con unos callos maravillosos y tendría una especie de pezuña y una mano habituada a ella y sobre todo no tendría esa estructura de la cadera en la que vemos. Con lo cual, estos cuatro hermanos, de hecho se decía que eran cuatro y luego cinco, en realidad luego analicé y el cuarto es el segundo que luego se afeita para esta fotografía. Es un fake bastante, bastante chapucero, pero era muy importante que se sacara también este artículo porque era justo en el momento en el que había que decidir si los turcos entraban en la comunidad europea y se ingresaban, y por tanto en el artículo se decía que este Unertán había descubierto el eslabón perdido, y el eslabón perdido entre los primates y los europeos son los turcos, ¿no? Y esta especie de estructura ideológica clarísima y evidente del texto, pues nos hace pensar que hay una especie de mundo de síndromes extrañísimos donde pasamos del síndrome de Estocolmo al síndrome de Babel, al síndrome de Heróstrato, que es un síndrome muy presente en el arte, aquel Heróstrato que era aquel campesino griego, ¿verdad?, que quemó el templo de Diana de Éfeso, uno de los grandes monumentos de la antigüedad, solamente para hacerse famoso. Es decir, para conseguir una fama para la posteridad. Los griegos condenaron a todo aquel que pronunciara su nombre al ostracismo, esto es al destierro o a la pena de beber la cicuta, que fue a lo que fue condenado Sócrates por corromper a la juventud. Sin embargo, hoy recordamos el nombre de Heróstrato y el heróstratismo, es decir, el seguimiento de Heróstrato, es parte de las tendencias artísticas, es decir, la tendencia a hacer algo tremendo, una salvajada para conseguir inmediatamente una repercusión en el campo del arte. Sin duda, uno de los grandes síndromes contemporáneos, a lo mejor el paradigmático, es el síndrome de Natacha Campus, ¿no? Esta chica austriaca secuestrada durante un montón de años, secuestrada por este individuo que se llama Prikolín, tenía nombre de delincuente, es decir, si te llamas Prikolín estás abocado a cometer alguna maldad, el malvado Prikolín, y este malvado Prikolín secuestró a esta Natacha Campus, que se preparó en su reclusión para hablar en televisión, es decir, declaró que todos los años que pasó dentro del Zulo pensaba insistentemente en qué diría cuando fuera liberada en televisión, y recordamos estas imágenes con este pañuelo, creando incluso una tendencia estético-indumentaria, y cómo habló y el discurso que dio, y de repente las consecuencias que esto acarreó en la cultura y en la sociedad vienesa. No sé si sabéis que a la familia y a Natacha Campus le pusieron un sueldo vitalicio y cobrará un sueldo vitalicio del Estado, y eso hizo que a las 2 semanas aparecieran 2 niñas que iban secuestradas otros 5 años, y ha habido un aumento de los secuestros, porque finalmente qué cosa mejor que hacer que secuestren a tu hijo si finalmente le dan un sueldo a perpetuidad. Y a lo mejor lo que hay que hacer es, ¿y quién dice que la infancia no es otra cosa que un secuestro de tus padres y que necesitas un sueldo hasta el momento en el que te jubiles? Pero lo cierto es que esta especie de secuestro artificioso, porque hemos sabido que en realidad no estaba secuestrada, ¿no? Salía a esquiar con él, hay fotos que se ve que va con los padres, ¿no? Salían a comer en una pizzería cercana. El artículo que sale hoy dice que al mes de estar secuestrado la policía estuvo hablando con él y con ella en la casa en la que se encontraban. Es decir, es una especie de historia absolutamente delirante. Nos habla de este secuestro, que es el secuestro fundamental, que es el secuestro catódico, ¿no? Es el secuestro de buscar obsesivamente la pantalla de televisión, el deseo de estar dentro de ella y la necesidad de comportarse como parte del mecanismo de la perogrullada, del mecanismo de la banalización mediática. El arte, por otros lados, en vez de emplearse en esa búsqueda de un espacio que sería el de la televisión, realiza, mientras tanto, unas extrañas mudanzas, ¿no? Como una especie de ejercicio de mudanzas que yo he llamado aquí mudanzas a domicilio. Algunos artistas cruciales, como este que tenemos aquí, Marcel Brodars, decidieron cuestionar la institución que a ellos les recluía, que no era la televisión, sino la museografía. Marcel Brodars funda el Museo de las Águilas y se convierte en conservador y en artista principal de este Museo de las Águilas, con distintos departamentos, con un departamento etnográfico, con un departamento del siglo XIX, con un departamento del siglo XVIII, con un departamento de arte contemporáneo. Era un librero y un poeta, era un librero de bibliofilia, un librero anticuario, y dijo, no soy lo completamente idiota ni lo suficientemente cínico para no poder convertirme en un buen artista contemporáneo. Esa es una buena declaración de principios, y a partir de ahí, ¿verdad?, se acercó a este mundo del arte, mostrándonos que era más importante, acaso, la museografía que lo que se exponía. Es decir, que era más importante crear un sistema de transportes y un sistema de embalajes y de presentación de las obras, una escenografía de las obras de arte, que aquella obra que finalmente se estaría presentando. Brodars, en un texto programático que se llama Museo, dice que él se encontró cuando era joven con René Magritte, belga como él, que le dijo que si se quería dedicar al arte, lo primero que tenía que comprarse era un proyector de diapositivas y una pantalla para proyectar diapositivas, que todo lo demás no tenía mucha importancia, y le recomendó que se leyera el libro 1 de los escritos de Jacques Lacan. Evidentemente le estaba pidiendo que se leyera el ensayo sobre el estadio del espejo en la formación del yo, tal y como se encuentra en la teoría psicoanalítica, pero también el famoso seminario sobre la carta robada de Edgar Allan Poe. Es decir, esa idea de que estamos buscando las cosas secretas, las cosas escondidas, pero los secretos se encuentran colocados donde siempre estaba. Es decir, esa sensación de cuando salimos de casa a veces nos cagamos en lo más alto porque no encontramos las llaves, damos gritos y alaridos, ¿dónde cojones están las llaves? Y das vueltas y finalmente están donde siempre las pones, ¿no? Pero tu mirada ha sido incapaz de localizarla porque de alguna manera has iniciado esa especie de turbulencia mental que te impide reconocer el sitio, el espacio topológico en el que siempre se encuentran las cosas y por tanto allí se vuelven invisibles. El espacio de las mudanzas de Brodars ha llevado a una sensación de que en el arte contemporáneo a veces es más importante el embalaje que aquello que se encontraba dentro. Aquí vemos una pieza de Marc Dion, en la que el embalaje en el que se transporta la obra se convierte en el pedestal de la misma, y sobre todo esa sensación, ¿verdad?, de que el embalaje conforma la obra. Esta es una obra de Nicola Constantino, una artista argentina, que son unos animales metidos dentro de recipientes esféricos, y también tiene otros que tienen la forma del propio embalaje, que una vez desembalados parece que hubieran estado desarrollándose durante toda su vida dentro. O el caso, por ejemplo, del teatro de Tadeusz Kantor, cuando el gran director teatral de la Cricoteca decía que el elemento objetual principal de nuestra cultura es la bolsa de basura y el carrito de la compra, ¿no? Ese carrito de la compra que los homeless finalmente les vemos con la bolsa del Corte Inglés, ¿no?, y con el carrito de la compra, y que nuestra cultura es una cultura de embalajes que se meten dentro de embalajes. Una cultura de la clausura, de la reclusión, del escaparatismo, hemos dicho antes. Una cultura claustrofílica más que claustrofóbica. Aquí tenemos una acción final de carrera en la Universidad de Irvine de Chris Barden. Barden, al acabar su carrera como ejercicio final de licenciatura, hace esta obra que consiste en meterse en la taquilla que vemos en el medio. Se metió ahí por espacio una semana, se candó ahí dentro con un recipiente de agua por arriba y otro para abajo para estar meando y defecando, y se encerró ahí, ¿verdad?, como un ejercicio que acaso era una síntesis de todo lo que él había experimentado durante la carrera en esa Escuela de Bellas Artes y que finalmente le definía en lo que iban a ser sus procesos de performance posteriores, pero sobre todo la reacción que le va a tener de, al acabar el performance, poner a la venta el candado de su taquilla y convertir ese candado en el fetiche que va a ser parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. He pensado, y en el texto así lo digo, que el envoltorio, el embalaje, lo de fuera, la epidermis, se ha ido revelando progresivamente como más importante que aquello que se encuentra envuelto o aquello que se encuentra embalado. Sin duda, una referencia en este sentido decisiva son las acciones de empaquetamiento de Cristo y Jean-Claude, su mujer. Aquí vemos uno de sus más famosos embalajes, el embalaje del Reichstag en Berlín. Recuerdo cuando se estaba haciendo la Exposición Universal de Sevilla, en la que yo fui comisario, cómo Jesús Aguirre, el Duque de Alba, director de la editorial Taurus, pues haciéndose las propuestas para qué tendría que hacerse en el pabellón de Andalucía, que era la Catedral de Sevilla, pues dijo, pues una de las cosas que se puede hacer es que Cristo envuelva la catedral. Y dijeron allí el alcalde de Sevilla, todo menos blasfemias. Bueno, se refería a este Cristo, no al otro, es decir, se refería a este que es el artista, pero realmente en muchos momentos no hemos llegado a saber qué es exactamente lo que sucede con el embalaje. Yo la primera vez que vi una obra suya era en la Galería Helga de Alvear, bueno, antes Juana Mordó, y llegó un embalaje, la primera vez que llegaba una pieza de Cristo, abrimos la caja de madera, vimos que venía un embalaje, nos liamos a cortar cuerdas, hicimos el desenvolvimiento total y apareció una moto, una Kawasaki, y nos quedamos como muertos, no teníamos que decir ni puta idea de nada, y dijimos, qué buena obra es esta, es una Kawasaki que manda este tío, la pusimos encima de una tarima, y cuando apareció el tío dijo, pero ¿dónde está la obra? La obra no era la moto, la obra era el envoltorio. El envoltorio en realidad, porque al final lo que envuelve, oculta, vela y revela, ¿no? Es como aquella idea de la aletheia heideggeriana, no, la lictum, ¿no? Esa claridad que es un no olvido. Sin duda, cuando Cristo y Jean-Claude envuelven el Reichstag, nos permiten recordar todo lo que el Reichstag era como un espacio amnésico, es decir, como un espacio que nos queríamos haber olvidado. El propio Baudrillard ha comparado el envoltorio del Reichstag con las acciones de este artista, David Copperfield, el famoso mago, el mago mediático, porque dice, bueno, Cristo y Jean-Claude envuelven las cosas para mostrárnoslas en su dimensión de olvido y la necesidad de memorizar lo que allá abajo se encuentra velado. Sin embargo, Copperfield tapa las cosas para hacerla desaparecer definitivamente. Es el arte de la magia frente al arte de la memoria. Copperfield, que ha sido sometido a juicio recientemente, porque, bueno, no sé si habéis visto algún espectáculo suyo por televisión o en directo, es impresionante, ¿no? Sobre todo hace desaparecer aviones, es fácil porque despegan, pero lo que ha hecho ha sido hacer desaparecer a veces a personajes de auditorios inmensos. Yo vi un espectáculo suyo en Los Ángeles, cubrió con un velo a 70 espectadores y desaparecieron. Y no volvieron a aparecer en la representación. Se querellaron 15 contra él porque aparecieron en Tailandia. Los hizo desaparecer, pero no querían aparecer. Dicen que si les echaron gas, los narcotizaron, los mandaron allí y luego los hicieron volver. Y claro, dijeron, bueno, yo voy a ver un espectáculo de magia y de repente, pues mira la bromita que han hecho tan jodida, que te mandan a hacer turismo y que apareces por ahí. Es como en la película The Game, ¿no?, de David Fincher. No sé si habéis visto la película, Sin Pen, ¿no? y Michael Douglas, cuando de repente el regalo que te hacen es un regalito envenenado, que entre otras cosas te meten en una caja y apareces en México y casi te asesinan. En el fondo, la magia es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Es una cosa bastante desconcertante. En los últimos tiempos le hemos dado bastantes vueltas, digo, le hemos dado un artista amigo y yo, Domingo Sánchez Blanco, a este tema de la magia, acaso pensando que el mundo de la banalidad, del arte contemporáneo, una de las cosas que ha segregado es lo mágico, la magia, la posibilidad de que suceda algo así como la magia. Indudablemente también la timidez. Dice Sánchez Ferlosio en uno de sus textos que algo que no soporta la cultura obscena es la timidez. Los tímidos son peligrosos. No se los asesina de pequeños porque sería un delito. Pero, sin embargo, los tímidos siempre tienen algo inquietante, ¿no? Los tímidos ligan más que los expansivos, ¿no? Siempre que ibas a la discoteca había un tímido que acudían allí las chicas. ¡Ay, es que es tímido! Vamos a ver qué quiere, qué dice. Hay algo que se reserva el tímido. El tímido tiene un secreto frente al que es un declamador, frente al expansivo, que ya lo ha mostrado todo de una manera perversa y completamente histérica o delirante. Y esa timidez, dice Ferlosio, hay que acabar con ella a patadas. Hay que entrar dentro del espacio del tímido y evitar que se mantenga en ese secreto, porque el secreto tiene que ser permanentemente profanado. Pero también no solamente profanado la timidez, sino también la magia. ¿Qué sentido tiene la magia en nuestro mundo? Es un resto chamánico, totémico, de un tiempo que debe ser completamente desmantelada. Y por eso nos pusimos a indagar en la figura de Harry Houdini y a reconstruir su vida, porque me llamaba la atención desde pequeño cómo muere Houdini, si es verdad que muere en la famosa pieza, en su famoso truco de la bañera china, ¿verdad?, donde se mete encadenado con camisas de fuerza, cabeza abajo. Habéis visto mejor la película Harry Houdini, el mayor mago del siglo XX. Y realmente, dándole vueltas a esta historia, nos dimos cuenta de que, como tantas veces, esto era una mentira total. Houdini no fallece así. Houdini fallece de una manera absolutamente memorable y tremenda, y es de la siguiente forma. Un estudiante de historia se acerca a él en un camerino y le dice: ¿es usted el mago que soporta más puñetazos en la barriga? Bueno, Houdini jamás hizo ese tipo de cosas, es decir, no entraba en su repertorio el recibir golpes, pero ¿cómo se iba a negar un mago a hacerlo? Dijo: venga, sí, dame unos puñetazos, pero antes de que tensara la barriga para recibirlos, el estudiante idiota le pegó un puñetazo y le rompió el bazo, ¿no? Murió, por tanto, por culpa de un idiota, de un cretino. Dice Baudelaire: los peores crímenes se convierten por necedad. Un idiota siempre se atraviesa. Y esto es verdad, siempre hay un idiota que se atraviesa, te pegas una costalada y te matas, ¿no? Pero este Houdini, empecé a pensar qué hacía en los últimos años y por qué estaba haciendo estos espectáculos en teatros de cuarta. Y resulta que me entero de que Houdini, al final de su vida, tuvo un encuentro que marcó el cambio completo de su trayectoria, que fue que, montándose en un taxi en Londres, intenta entrar por una puerta y por la puerta contraria entra un hombre, empiezan a discutir dentro del taxi, se pegan porque quieren quedarse ellos y no quieren compartirlo, y Houdini, en vez de pegar al que está dentro del taxi agrediéndolo, lo que hace es, como los niños pequeños, se tira los dedos y se saca los dedos, se tira las falanges y se saca los dedos de posición, se lo muestra y el otro se tira en marcha, como diciendo, bueno, vaya puto loco, ¿no? Porque español, a mí siempre me llamó la atención que el ejército español no te enseña a disparar sino a desmontar el arma, ¿no? Te tiras meses y meses desmontando el arma, ¿no? Y venga a desmontarla y a montarla. Luego yo he sido técnico de tiro en las COE y luego veías gente que montaba el CEDME y les sobraban piezas. Y veías por ahí el gatillo y cosas, decía, ¿qué cojones ha hecho si le sobran piezas, no? Es un gesto que no entendí, porque si el enemigo viene, no sé si se huye en desbandada al ver al ejército español desmontando las armas, ¿no? Como que viene el enemigo y dices, ¡clac, clac, clac! Y dice, mira lo que hacemos, para que sepáis que sin armas somos también peligrosos y mortales, ¿no? Pero bueno, en la Anábasis de Jenofonte ya también huyen los enemigos porque uno de los nuestros se clava una lanza en el culo. Bueno, estas son cosas históricas, pero también sería buena recordarlas. Pero de repente hace este gesto tan raro y resulta que va una conferencia y ve al tipo con el que él ha polemizado en el taxi dando la conferencia y se entera de que ese tipo es Arthur Conan Doyle, es decir, el autor de Sherlock Holmes. Conan Doyle se dedicaba en esa época no a escribir ya sobre Sherlock Holmes, sino a ser el gran experto en Ouija, el gran experto en la Ouija. Y había creado en los grandes teatros londinenses un espectáculo de Ouija donde entraba en contacto con los espectros y hacía que esos espectros hablaran en público y tenía a toda la gente allí fascinada y pagando por ese espectáculo, y Houdini se da cuenta de que todo es truco, de que tiene toda la sala totalmente acondicionada tecnológicamente para que aparezcan esas voces, y por tanto Houdini, desde el público el primer día, explica a voz a grito todo lo que tiene montado Arthur Conan Doyle y desmantela el espacio escénico de la Ouija y de la comunicación con los espectros que tenía el autor de Sherlock Holmes. Y a partir de ese momento Houdini se dedica obsesivamente a ir por los teatros europeos a los espectáculos de los magos de la época para desde el público explicar los trucos. Es decir, mientras el mago lo está haciendo, él iba chillando cómo había hecho ese los trucos y por tanto se vuelve un deconstructor de la magia. Es una cosa completamente fascinante. Es decir, cómo de repente se ven textos de época, no de periódicos, cómo se le echa a rastras de los teatros, porque Houdini decide que él va a desmantelar toda esa idea de la magia. Trabajando en una exposición que hicimos en Italia sobre Houdini, sobre Harry Houdini, sobre su vida, me faltaba el título y no encontraba el título. Y resulta que una mañana se le cayó el diente a mi hija y es la típica situación de que no aparecía el ratoncito Pérez, no es tan rápido como parece. Y de repente mi mujer le quería dar unas gominolas, unos caramelos, y en un momento dado yo, que soy bastante economicista, como Slavoj Žižek cuando vino por aquí, pues tiré de 5 euros y dije, hija, el ratón ha traído 5 euros. Y dijo mi hija, no, los has sacado tú de la cartera, no sé qué, no sé cuál. Dije, no, mira, creo que ha traído 10. Cogí 10 más, dije, aquí están ya los 10 euros. Y dije, no, y también ha traído unas palomitas, había una bolsa de palomitas allí rancia. No, los has dado tú. Y bueno, hay gente ya mayor lo pudo decir, porque si no sería un delito. Entonces dije, hija, vamos a ser claros, el ratón Pérez, Papá Noel, los Reyes Magos no existen, somos nosotros, ¿no? Es una cosa, es un momento que a mí me gustaba hacerlo, ¿no? Porque finalmente algún día lo tenía que hacer, como una gran revelación, y mi hija dijo, qué mierda, la magia no existe. Ese es el título del ciclo, ¿no? Así se podía titular esta conferencia. ¿Qué mierda, la magia no existe? Es decir, es una mierda que la magia no exista, ¿no? Que la magia la encarne este tipo de sinvergüenzas, ¿no? Es decir, que la magia sea finalmente la imposibilidad de que exista algo así como lo mágico. Es decir, algo así como lo sorprendente. Pero es que el arte contemporáneo ha sido un gran proyecto de disolución de lo mágico. Pensemos en Marcel Duchamp. A todas luces un curator, ¿no? Es decir, un curator completo. Alguien que no hacía obras, sino que en realidad subrayaba la dimensión de los passepartouts, de los pedestales, del sistema expositivo. El comisario de la Société Anonyme, el fundador del Museo de Brooklyn, es decir, un experto en comisariado y en práctica curatorial. Hijo de notario, ¿no? Él mismo decía, soy hijo de notario, aprendí de joven lo que significaba la firma. Es decir, cuando un hijo de notario sabe lo que es un visado y una testificación y, por tanto, era un experto en firmar y en el sistema de reproducción de los documentos. Aquí tenemos una obra de los llamados ready-made, un ready-made aid, un ready-made ayudado de Marcel Duchamp, que se llama o se titula Bruit secret, ruido secreto. Este ready-made para mí es una de las obras cruciales duchampianas, acaso la obra que revela el secreto del mundo de Duchamp. Bueno, se ha especulado sobre ella un montón, son esas planchas de metal atornilladas con un hilo de cuerda, con un carrete, e incluso, bueno, Brea ha titulado un libro, José Luis Brea, Bruit secret, dándole vueltas a esta historia. En realidad, ¿de qué nos habla esta pieza, por simplificar y no hacer aquí metafísica y decir que habla de la hermenéutica en su aspecto deconstructivo, posmoderno, posestructural, que es una mentira? Esta obra nos habla del sentido del embalaje y de lo que significa finalmente el empaquetamiento. Si pensamos en esta obra, tendríamos que establecer una conexión, por ejemplo, con lo que cuenta Roland Barthes en El imperio de los signos cuando habla de los regalos japoneses. Cuando vas a Japón, lo habitual es que te hagan unos regalos de saludo o de despedida y los japoneses te dan un regalo al que tú acaso no tienes nada y de repente no sabes ni qué regalar, o como te dan ellos las tarjetas así con las dos manos que te dan los japoneses, ¿verdad? La tarjeta, y según te la das tú te la guardas aquí y acabas de hacer un insulto de esos descomunales, pero realmente según te dan el regalo a la manera española y bizarra, pues tú agarras y delante del tipo, ras, 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 abres el regalo, ves cómo empalidecen y se les cae la cara al suelo y dicen, hostia, lo que acaba de hacer, y abres el regalo y ves unas semillas, unas conchas, unas piedrecitas, y dices, vaya porquería de regalo que me ha hecho el japonés este, qué estafador, menos mal que lo ha abierto en su cara, porque no me ha regalado nada, porque no has comprendido que el regalo era el envoltorio. Es decir, que el paquete no tendría que abrirse. Es decir, que finalmente el regalo es ese envoltorio que no contiene dentro de sí otra cosa que la dimensión permanentemente invisible de lo regalado. Es decir, ese carácter de algo que no pertenece a la economía, que no pertenece ni siquiera a la termodinámica, sino algo que tiene que mantenerse siempre en la oscuridad y que nunca debe ser profanado. Por tanto, esto es un regalo japonés. Ahí dentro no hay nada. O en todo caso, si no queremos creer en los japoneses, es un sonajero. Es decir, es un sonajero, es como los sonajeros infantiles. La gente dice, ¿qué hay dentro del sonajero? Nada. El espacio vacío resonante que mantiene cautivado al niño mientras lo agita. Rompemos el sonajero y aparecen allí unos trozos de arena o de piedrecitas. Pero esto es maravilloso. Que lo importante sea lo superficial, dice Valéry, lo más profundo es la piel. Y seguramente eso es lo más profundo, la piel. Porque estamos permanentemente buscando un sentido profundo, un sentido trascendental, una especie de dimensión filosófica de las obras de arte. Y sin embargo, la mayor parte de las obras del arte contemporáneo yo creo que tienen un fondo que no es filosófico, hermenéutico, trascendental, sino que tiene una dimensión humorística. Y si no las entendemos como parte de la bufonería y como parte de una suprema ironía, no solamente en el sentido romántico de los Schlegel, sino como esa búsqueda de una respuesta sarcástica, como un sarcasmo, como una parodia, como un intento de ofrecer lo humorístico a la dimensión abismal y podrida de nuestra cultura, pues realmente nos llevaría a una visión completamente apocalíptica y desesperanzada. Por eso titulo uno de los fragmentos El dulce placer de hacer el tonto, ¿no? Porque hacer el tonto también es maravilloso, es decir, nos libera de muchas pesadeces, ¿no? Es decir, hay que atreverse no solo a hacer el tonto, sino a hacer el ridículo. El ridículo es vivificante. Durante muchos tiempos yo creo que la cultura, sobre todo meridionales, las culturas de procedencia griega, tienen esa idea del honor, de la fama, de evitar la vergüenza, el deshonor. Pero, sin embargo, cuando uno hace el ridículo cabalmente, pues realmente sale fortificado, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en Ibn al-Arabi de Murcia esa idea del desapego del fruto del acto, cuando dice Ibn al-Arabi que la única experiencia es la de aprender a ver cómo tu rostro, ahí aparece un tema que hablábamos antes, es cubierto por inmensos escupitajos, es decir, buscar el estar profanado por el desprecio ajeno, pues realmente en esos momentos es cuando vemos que hay algo intenso en hacer el ridículo y sobre todo una ridiculización que finalmente genera esa respuesta tremebunda que es la vergüenza ajena, ¿no? Es decir, la gente dice, ay, es que nos hemos avergonzado, qué mal rato me has hecho pasar. Y dices, bueno, esta es esa especie de situación de subordinación permanente que lleva a las mentalidades paternalistas, patriarcales y sobre todo vergonzantes, ¿no? Yo he hecho en algunas ocasiones actos ridículos, esta propia conferencia, ¿no? Pero ridículos a niveles extremos, por ejemplo, buscando a veces cosas que son fóbicas, ver cómo las dominaba. Uno de los sueños repetidos y que casi todo el mundo ha podido tener es el sueño ese de verte corriendo en la calle en ropa interior e intentas correr y sin embargo no avanzas y por tanto, o también en pijama, ¿no? Ese sueño que sales al trabajar y sin embargo en el sueño ves que vas en pijama y que se te ha olvidado quitarte el pijama y ponerte la ropa. Y decidí dar una serie de conferencias en calzoncillos y otras si hacía más frío en pijama y me puse un pijama patético ya gastado de Yves Saint Laurent así como azul con unas zapatillas muy destrozadas de business class de Iberia y fui a unas conferencias por ahí para profesores de instituto que se querían reciclar porque yo creo que si me veían aparecer en pijama pues había una cordialidad implícita, ¿no? Un profesor de instituto iba a aparecer en pijama y dice Goodfellas, uno de los nuestros, ¿no? Y entiende que has pasado por malas experiencias como las suyas y de repente en esas conferencias se acababan cuando el organizador yo le daba la variable de que cuando quisiera desde unas alturas que a veces eran como estas con una escalera que venía siempre por detrás nos arrojaba unos cubos de lentejas cocinadas, ¿no? Entonces cuando arrojaba esos cubos de lenteja y nos caía por encima era una liberación total. Porque yo mismo lo pasaba fatal, ¿no? Porque decía, ya verás tú en qué momento me va a pillar las lentejas esta especie de vomitada apocalíptica, si estoy hablando de Deleuze o si estoy hablando de Heidegger, y sobre todo te quitaba un poco la chorrada, ¿no? Es decir, te ponía los pies repentinamente en la tierra. Ese es el dulce placer de hacer el tonto del que habló en el texto, que representan, por ejemplo, artistas como Edwin Burr, este artista austriaco, que ha hecho esta serie de performance que llama performance de 3 minutos, a veces de 15 segundos, donde llevando unos objetos muy simples que a veces encuentra en el camino, un vaso, una botella, un reloj, le dice a la gente que haga un performance con ellos. Y este ciclo es un ciclo que dedica a los filósofos, que se titula Pensando en Spinoza, Pensando en Wittgenstein, Pensando en Heidegger, y lo dedica también a sacerdotes. Y se va por ahí por Suiza y a distintos sacerdotes les dice que hagan un performance y realmente es increíble, ¿no? Los sacerdotes cuando les dice que haga performance es que hacen las cosas más raras del mundo, ¿no? Pues unos de repente hacen el pino dentro del confesionario, otros pegan volteretas por encima de los bancos, ¿no? Otros reptan así por debajo del altar, se meten, ¿verdad?, un limón en la boca, ¿no? Como si hablaran de algo ácido y realmente dice, bueno, pues en cuanto que les deja salir de la liturgia oficial, pues hacen unos performance absolutamente demenciales. A veces el performance y el dulce placer de hacer el tonto, pues es la completa asunción del mundo de subirte al tejado de tu casa y hacer allí un poco el crápula. Este es un performance de Domingo Sánchez Blanco en el que le invitaron a hacer una acción en el Domos, en el Museo Casa de Salamanca. Se subió al tejado, cantó allí lo de Si yo fuera rico y pegó una meada por el tejado, ¿no? Había estado todo el día bebiendo cervezas y pegó una gran meada. Bueno, el director del museo se puso negro, chillaba desde abajo, quería subir al tejado, bueno, aquello era una cosa tremenda, y el otro decía, pero bueno, si hay tejas, ¿no? O sea, no ha hecho nada, ¿no? Pero lo sintió como que le taladraba, ¿no? Subió con este sombrero de chistera enorme y realmente se puso malísimo de ver esta acción. Titulo el otro fragmento, el siguiente, Muecas ante el espejo, porque me parece que realmente en nuestra cultura, y de ello ha hablado Slavoj Žižek en alguno de sus ensayos, hay una tendencia a intentar escapar de la culpa, haciéndose el idiota o el tonto, y sin duda uno de los fenómenos o una de las figuras que encontramos que encarna esto de forma paradigmática es Jim Carrey, de protagonista de Máscara y de múltiples películas, donde se está siempre convirtiendo en un gesto convulso, en una especie de sobreactuación continua, y tiene esa especie de remake o parodia de Jerry Lewis cuando él vuelve constantemente sobre Lewis, por ejemplo, con su película El laboratorio, el científico chiflado, que vemos en esa película que Lewis tira las pipetas, las probetas y destroza un laboratorio químico, y de repente cuando la cámara le atrapa el rostro, él empieza a hacer muecas como queriendo evadir por esa gestualidad demenciada la vergüenza que le supone el afrontar su incapacidad. Aquí vemos, verdad, esos fragmentos, ¿no? Y sin duda esa capacidad que ha tenido Carrey de estar revitalizando el mundo de Lewis, o sin duda ese otro mundo del hacer el tonto, que sería la estupidez de los Tancredos o la estupidez patosa, que en la que sin duda el maestro es Mr. Bean, ¿no? Mr. Bean, que tiene a veces puntos de contacto con el arte contemporáneo, porque en una de las películas de Mr. Bean es conservador de un museo de arte del 19 y le vemos ahí que va a buscar una gran pieza y que la tiene que restaurar y bueno, y luego la destroza y está siempre haciendo el idiota con esa cara que tiene, ¿no? De no haber roto un plato, pero sin embargo de satánico, ¿no? Es un tío satánico, es decir, no te lo querrías cruzar por ahí de vuelta a una discoteca a las 7 de la mañana porque te mira y te rompe la espalda, ¿no? Hay un artista francés, Pierre Sogan, que ha imitado mucho a Mr. Bean, que es este que vemos aquí con la tabla de planchar, y Sogan se parecía físicamente mucho, se parece mucho a Mr. Bean, y ha hecho una serie de acciones domésticas, y sobre todo lo que hace siempre es intentar planchar. Y este intento de planchar es una cosa que demuestra que todo hombre es potencialmente un Mr. Bean, porque le das una tabla de planchar y una plancha y que intente planchar una camisa y la que se monta es la de Dios, ¿no? Es decir, la mano peligra, peligra el pie, porque hay algo cultural o sencillamente mental regresivo que hace que con la plancha en la mano pues seamos absolutamente peligrosos. Peligrosos como el arte acaso no lo es nunca. Ponía aquí una serie de reflexiones sobre esa búsqueda de que frente al arte banal, el arte de las muecas, del hacer el tonto, pues hay artistas que dirían, bueno, por ahí no van los tiros, hay que intentar hacer un arte que sea subversivo, que sea emancipatorio, que transforme las cosas, que no las mantenga estables y que no sea solamente el manierismo de la estupidez. Así, cuando a Sigmar Polke, que es un artista que estuvo muy vinculado, bueno, hubo aquí obras suyas en Signos y Milagros, en el CEGAC, y ha tenido, bueno, hay piezas en la colección también del Centro Gallego de Arte Contemporánea, pues Sigmar Polke, entrevistado en el año 82 por Vice Kurriger de la revista Parquet, le hizo una entrevista que se tituló La pintura es una ignominia. Y dice allí Polke que si los artistas quisieran ser tales y no meros servidores de la decoración estatal, intentarían saber si es posible que el presupuesto de la cultura aumentar a medida que rebaja el presupuesto de la defensa y del armamento y de todo lo que se emplea en seguridad y en sistema policiaco. Y dice que mientras no cambie la diferencia brutal que hay entre el presupuesto de la cultura y de la educación y el que se dedica a lo militar o a lo policiaco, pues el destino del arte será un destino absolutamente fraudulento y carente de toda intensidad y sobre todo no cumplirá su misión transformadora. Llega a decir al final de la entrevista a Polke que un artista que se considere tal, viendo la situación de desesperanza en la que nos encontramos, llegaría finalmente a fijar explosivos a los lienzos. Es decir, tendría que volver su obra explosiva. Por eso titulo este fragmento Esto es la bomba. Y pongo el ejemplo de una artista cubana, que ahora está haciendo un taller en la cátedra Juan Gris, que yo dirijo en la Complutense, que es esta artista Tania Bruguera, que ha realizado una serie de obras que parten de la dimensión sacrificial, a la manera de los accionistas vieneses. Esta es una acción suya de final de los años 80, donde va con este cordero abierto, desollado, y ella va comiendo tierra mezclada con sangre, sobre todo en función de ese mito, ¿no? O de ese relato que nos dice que los cubanos originarios, los que estaban en la isla de Cuba cuando llegan los españoles, se suicidaron masivamente comiendo grandes cantidades de tierra mezclada con sangre de cordero, y también esta idea de lo que es la represión cubana y la represión del castrismo, que se dice allí tener que comer tierra para callar, es decir, no ser capaz de contar lo que te pasa. Tania Bruguera ha realizado un montón de obras fuera del sistema expositivo o galerístico. Acaba de hacer una pieza en el Museo de la Tate, en la New Tate, muy curiosa, que son unos policías a caballo de Londres que han entrado dentro del museo y a caballo en el hall de las turbinas han estado orientando a la gente y obligando a la gente a ponerse, de repente los mandaban a todos contra una pared, volvían con los dos caballos y los mandaban al fondo de la sala, los ponían en dos hileras, y como toda la gente durante 15 días obedecían esas órdenes de esos tipos dentro de un espacio de un museo inmenso donde se han montado las piezas de Juan Muñoz, Double Vintage Tate Gallery, las piezas de Luis Bourgeois, las piezas de Naumann, las piezas de la grieta de Doris Salcedo, salvo uno, es el único, solamente vi una persona que está grabada en el vídeo, que es el único que en un momento dado les dice que cómo es posible que les estén tratando de esa manera y les estén moviendo y les estén obligando a les estén sometiendo cuando ya han pagado la entrada y no están allí para que suceda eso. Nadie sabe que es un performance, pero todo el mundo acepta que te pueden tratar de esa manera y que es parte como de un tratamiento conductista. Pero esta artista ha realizado una exposición que me llamó mucho la atención, muy sorprendente, en la Galería Juana de Izpuru, donde vendía performance. Vendía performance, no se exponía ninguna fotografía, porque ya no vende fotografías ni vídeos, sino solamente la documentación en statement, en un texto, de lo que era el performance. Y una de las performances que vendía era esta, que la hizo en directo el día de la inauguración, que es un performance donde enseña a fabricar cócteles Molotov y explosivos caseros, ¿no? Todos sabemos cómo fabricar, ¿verdad?, pólvora, mezclando pastillas, alcohol, etcétera, etcétera. Y aquí está fabricando en una botella Mau, de cerveza Mau, está fabricando un cóctel Molotov, hizo 15 y la gente salía con los cócteles Molotov luego a la calle. El crítico Miguel Cereceda se preguntaba muy atinadamente en una crítica que hizo en ABCD, en el suplemento de ABCD, Las Artes y las Letras, titulada Pólvora Mojada, que ¿qué sentido tiene esta obra? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando vemos esta obra? Porque finalmente, ¿a quién se va a lanzar este cóctel Molotov? Es decir, ¿contra quién está dirigido este cóctel? ¿Está dirigido contra los galeristas? ¿Está dirigido contra los coleccionistas? ¿Está dirigido contra los museos? ¿Lo vamos a lanzar contra la crítica? ¿O es un explosivo desactivado? Es decir, ¿o es una pura parodia de una explosividad que no sucede más? Como vemos ahí, bueno, pues está la gente con cara como de aburrimiento, pues sencillamente asistiendo a algo que es académico. Es decir, tan académico como pintar una marina, es decir, tan académico como de repente pintar una tauromaquia o hacer un retrato hiperrealista. Es decir, nos encontramos en una situación en la que ese arte del cóctel Molotov con lo que tiene que bregar es con el carácter violento de nuestra cultura. Es decir, mientras los artistas están fabricando estos cócteles Molotov que no explotan nada y que se venden a los coleccionistas de arte o a los museos y que ingresan en la vitrina donde están desactivados y no producen ningún cuestionamiento, lo que estamos viendo es que los medios de comunicación dan espacio a la verdadera violencia explosiva, ¿no? A la violencia que nosotros vimos cuando el 2 de enero se ajusticia de forma abyecta a Saddam Hussein, y vemos la grabación, ¿no?, donde de repente veíamos la primera grabación cómo se le insultaba, se le vejaba y se le insultaba a su familia y religiosamente se le humillaba, y luego vemos cómo enseguida en Internet Izon, una página web, una hora y media después de ser ahorcado, colgaba el vídeo completo, la secuencia completa de su asesinato, de su ajusticiamiento, y yo comprobé cómo en ese momento, una hora y media después de haberse colgado ya 2.708.935 personas acababan de consultar esa página y cómo de repente se estaba extendiendo pues la visión de algo completamente crudo. Pasaré ahora a lo que llamo ejemplos mugrientos de cómo el arte contemporáneo, queriendo ser radical, se empantana en serios dilemas éticos que no se los plantea y que en alguna medida nosotros nos teníamos que plantear. Aquí tenemos una acción de un artista chino, que como sabéis en los últimos tiempos el arte chino ha tenido una gran presencia internacional y es como el gran movimiento emergente por el tema de la armonía, ¿no? Este sistema chino que se llama armonía, esa mezcla de capitalismo y socialismo a su manera, que ha hecho que haya un interés enorme en la Feria de Arte de Shanghái, en coleccionar arte chino, arte tailandés y también arte de la India. Y aquí tenemos un artista que se llama Zhu Yu, que es un artista de Shanghái, que realizó para la cadena Channel 4 británica un performance en el que vemos cómo se está comiendo un niño. Se comió un niño, ¿verdad?, un feto de un niño, se lo comió en directo, y es una escena de estas de canibalismo que, bueno, que está colgada en Internet y que le ha dado fama y que hace que en prácticamente todas las exposiciones de arte chino siempre salga este tal Zhu Yu. Zhu Yu explicó que él hizo este performance de comerse a este niño porque él vio que en el Código Penal chino no estaba prohibido. Es decir, no había una prohibición específica de comerse un feto de un niño. Por tanto, en el texto lo digo, él utilizó un vacío entre la moral y la legalidad para desarrollar su trabajo. Y en alguna medida lo que él dice, lo utilicé porque quería conseguir el mayor impacto publicitario en el menor tiempo posible. Es decir, no ocultó, no hizo la labor del trilero, es decir, no engaña. Directamente nos está hablando de una labor de marketing y de un marketing brutal, donde él dice, voy a hacer algo que inmediatamente sea reconocido y que tenga una publicidad y que sea completamente escandaloso. Se comió este feto de 7 meses, se ve en el vídeo, ¿verdad?, cómo va vomitando, pero sobre todo crea esta tendencia caníbal, que estamos en un tiempo de caníbales, donde también, por ejemplo, conocéis el famoso asunto del caníbal alemán, ¿no? Este que buscó por internet a alguien a quien comerse y que después de dar muchas vueltas consigue finalmente que aparezca un cliente, alguien que puede ser devorado y, como sabéis, está siendo juzgado actualmente en un juicio complejo, porque lo que sabemos es que por el vídeo que todo el mundo ha visto, que gran parte de la gente habrá visto en internet, la víctima del caníbal es el principal activista en defensa del ser comido, es decir, es él el que quiere ser devorado. Al comenzar, el caníbal de Hamburgo pues le dice, bueno, mejor lo dejamos porque yo no veo tan clara la cosa. Pero instantáneamente la víctima dice, no, yo estoy muy decidido a que me comas. Es más, yo quiero comerme a mí mismo. Es una cosa ya alucinante. Y como él dice, le dice el caníbal, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque es que no lo veo tan claro. Y dice, pues señor mío, por la polla. Es decir, hay que empezar por las palabras verdaderas, ¿no? Y cómo se corta, clac, y cómo se la lleva. Y dice, ve cocinándola. La deja ahí en la cocina, viene el otro como muy tocado. Y este le dice cada poco, mira a ver cómo va la polla, porque no se vaya a quemar. La trae todo socarrada, con una cosa que ya no, incomestible, y dice, pues ha quedado fatal, hay que vigilar más. Él mismo se corta un trozo de brazo, se hace un filete, y realmente vemos, le están juzgando, le piden una pena bastante alta de cárcel, pero sí vemos esa cosa donde aparece alguien que de repente crea aquella idea como casi daliniana, la belleza será comestible o no será, pero realmente nos muestra esas pulsiones caníbales que aparecen en el caso del artista chino Zhu Yu. Zhu Yu, después de hacer el performance de comerse al niño, no tardó nada en hacer un fundido, un vaciado de la pieza y convertirla en una pieza pompier. Es decir, convertirla en una pieza convencional, es decir, hacer una escultura para conseguir una rápida repercusión. En este asunto de los ejemplos mugrientos podemos sacar muchas anécdotas y contar numerosas historias, me voy a circunscribir a muy pocas. Hay un performer colombiano que se llama Rosenberg Sandoval, que realizó esta obra para el Museo de Cali, con motivo de la Bienal de Cali en Colombia. Le habían dejado un gran espacio, porque este Rosenberg Sandoval es pintor, le habían dejado un espacio inmenso para que trajera unos lienzos de carácter expresionista, amanerado, y realmente parece ser que no estaba muy satisfecho con los cuadros y acudía al museo para decir que no los llevaría y que no lo colgaría nada, pero sin embargo se encontró en la puerta a este tipo que tiene por los pies. Eso que vemos ahí es un tipo que tiene agarrado por los pies, y agarró a este tipo que estaba totalmente borracho y mugriento y lo metió en la sala de exposiciones, y como estaba totalmente alcoholizado y tirado, pues pegó unos brochazos con él, y vemos cómo en ese pedestal y en la pared, esa marca que tenemos, es la marca que luego se ve en el vídeo de cómo le frota el cuerpo del homeless, de este tirado, y lo frota luego sobre la peana, y fue ganador, ¿verdad?, de la Bienal de Cali por este performance pictórico, ¿no?, de la Bienal de Pintura, que se titula Mugre, es decir, hizo un performance de mugre. Esto le ha llevado a ser una especie de académico de estas acciones, de forma tal que cada vez que se le invita, pues tiene siempre la puerta de los museos ya espontáneos que se echan por encima hasta alquitrán, pues para que la pintura vaya mejorando, ¿no? Porque realmente él va frotando gente de distinto tipo y se van presentando allí y él los va frotando de una manera y de otra para ver exactamente qué consigue. Un fragmento del texto que se titula Aún no sois productos, pues le da vueltas a cómo de repente este título de la conferencia a la obra de arte en la época de la peregrinidad incesante, pues también encuentra un marco ideal en la publicidad. Hace poco una compañía de telefonía o de conectividad, Yoigo, sacó esta campaña en la que veíamos frases, hay bebés feos, verdad de la buena, que son como frases topicazos y perogrulladas y los colgaban por todas partes. Aquí vemos, verdad, en una estación de metro, la frase, hay bebés feos, verdad de la buena. Le daba vueltas, pensando en esta frase, a un ensayo de Roland Barthes publicado en Cahiers du Cinéma en el año 1970, que se titula Lo obvio y lo obtuso, donde él habla del sentido obvio y del carácter obtuso en torno al cine de Sergei Eisenstein, para darnos cuenta de cómo, en alguna medida, esta idea del consumo cultural cultural y de las fórmulas del marketing se basan en lo obvio y en el carácter obtuso de nuestras mentes y sobre todo en una sensación de que la verdad de la buena es una verdad que nos transmite permanentemente perogrulladas, es decir, cosas que son tautologías, es decir, tautologías o contradicciones como parte del simbolismo. Luis Kamitzer publicó un ensayo que se titula Hacia un arte boludo, con esa idea de que se dice, ¿verdad?, en América Latina, esto es boludo, eres un boludo, eres una especie de idiota, un cabezón, y él habla de la boludez y lo aplica a una obra que es una obra redonda y boluda, que es la obra de Francis Alice Ortega y Cuauhtémoc Medina, que se titula Cuando la fe mueve montañas. Es una obra en la que utilizaron a 500 voluntarios para mover una duna de arena palada a palada, unos 10 centímetros. Eso que vemos ahí, ese collar, pues son esos 500 voluntarios que están dando paladas para mover esa montañita, y es esa obra que finalmente no produce como ninguna modificación, sino que parece que tan solo se ha producido un pequeño desplazamiento territorial, pero es una obra que hace lo que dice, es decir, que cumple lo que enuncia, pero que realmente se mantiene en ese nivel de la obviedad. Ese arte de la perogrullada, que es aquello que en el museo aparece como el arte de lo obvio y absolutamente desplegado, frente a lo que sería el imaginario del siglo XXI, que está fundamentado en buena medida en lo sublime catastrófico, es decir, la época de la perogrullada artística. El cine anticipaba estos acontecimientos y en la sensación de que había que convertirlo en un videoclip. Como sabéis, la misma noche ya del 11 de septiembre, las cadenas de televisión americana hacen un clip, ¿no?, que abre todos los telediarios, donde vemos en un giro de 360 grados cómo desde la primera imagen, que es la del atentado, la del golpe, el impacto en la primera torre, con el bombero que dice shit, ¿no?, que dice mierda, cómo vamos viendo que va girando y cómo se ve desde la Estatua de la Libertad, desde el Washington, desde el Brooklyn Bridge, cómo se ve, ¿verdad?, incluso desde el Skyline, cómo se ven imágenes de humo desde Central Park, y va girando, ¿verdad?, por todo Manhattan, por todo Nueva York, mostrándolo incluso desde New Jersey, para que tengamos una especie de giro en torno al acontecimiento, pero un giro que finalmente no muestra nada del acontecimiento mismo. En sus conversaciones con Giovanna Borradori, Jacques Derrida dice que nos encontramos en una situación autoinmune, como cuando el organismo se ataca a sí mismo, y en esas enfermedades autoinmunes donde finalmente reacciona descomponiéndose porque no sabe lo que le sucede, y nosotros repetimos mecánicamente 11 de septiembre como una cifra que parece un mantra, sin que tampoco estemos jamás indagando qué es lo que establece políticamente, ideológicamente, incluso artísticamente este acontecimiento, salvo el patriotismo y el comienzo, ¿verdad?, de una escalada bélica y de un choque, eso sí, de civilizaciones superior al propio impacto de los aviones. Pero también lo cierto es que nos mete como una especie de estado de duermevela semejante al de la siesta, ¿no? Hay una película que no sé si habéis visto de Sean Penn, del actor, que es una serie de cortometrajes que se hacen a raíz del 11 de septiembre, del atentado, y la de Sean Penn es la más desconcertante, ¿no? Cuando Sean Penn nos muestra esta especie de hombre deprimidísimo, una especie de sedentario, alcoholizado, metido dentro de un cuartucho, que le vemos allí acostándose y levantándose, y como de repente en el alféizar de su ventana, donde tiene unas froles allí quemadas, pues nota que de repente entra un gran rayo de luz, y de repente entra por fin luz en su sombría habitación, y cómo florecen las plantas en el alféizar, en la maceta de su ventana, ¿no? Y de repente esa es la película, ¿no? Que no sabemos exactamente si Sean Penn nos dice que el 11 de septiembre es la esperanza de los oprimidos, o va a ser el sistema de reconversión biológica de los maceteros, de los homeless y de los que carecen de casas, pero realmente lo que sí nos hace pensar es que hay una especie de hechizo narcótico en torno a esta obra y a esta acción, que fue calificada, como sabéis, por Clarkin y Stockhausen, como una obra de arte total. De hecho, cuando él dice aquello de la obra de arte total, no lo dice total en el sentido en el que lo dice, qué sé yo, Ana Obregón, esto es total, sino que lo dice en alemán, ¿no? Porque finalmente este lo dice desde Hamburgo, ¿no? Es Das Gesamtkunstwerk, ¿no? Es una obra de arte total en el sentido wagneriano, es la obra de arte total wagneriano, es el retorno de una tragedia que ya no es griega, sino que es ese drama anárquico de un pueblo que quiere tomar las condiciones de posibilidad revolucionarias. Eso es lo que está diciendo el tipo. Hombre, obviamente, volver el atentado un acto wagneriano es en sí mismo algo tremendamente provocador, pero a lo mejor lo que estaba también diciendo es que o el acto era wagneriano, esto es catártico, un exorcismo, o era banal, que es lo que finalmente sucedió. Porque finalmente nosotros lo hemos contemplado en televisión, en ese estado que la televisión genera, que es un estado narcolepsico, ¿no? Un estado de narcolepsia. La narcolepsia, que es esa situación donde pues realmente te quedas aplastado, ¿no? Te entra una modorra insuperable. Bueno, yo empleo muchas veces por hacer un excurso este término narcolepsia, y lo he contado en varias ocasiones en algunas conferencias, porque cuando no sabía qué decir en un artículo escribía narcolepsia. Estos son recursos pedantes, pero también a veces hay que tenerlos. Y entonces, como cada cerdo tiene su San Quintín, pues, o su San Martín, pues resulta que una noche, estando en casa a altas horas de la noche, pues vi que ponía negro sobre blanco narcolepsia en el televisor. Es un programa que creo que he visto casi yo solo. Llegué a pensar que era una emisión monocanal que me la calzaron a mí para que se me quitara el rollo de repetir esa palabra sin saber lo que significaba. Se lo he contado muchas veces a los alumnos y dicen, este se lo he inventado, pero yo lo vi, lo juro. Y es un programa magnífico donde cuentan la vida de varios narcolépsicos, de una chica joven que es una narcolepsica crónica, que tiene 70 ataques de narcolepsia al día, que se desmaya y desvanece, salvo una hora al día en la que va a estudiar y a practicar baile clásico. Y mientras baila, no se desmaya. El resto del día se desmaya permanentemente. Pero algo hay en el baile, incluso lo están analizando, ¿verdad?, los neurólogos, que hace que mientras bailas no te desmayas. Bueno, esto no había que analizarlo ahí, porque lo sabemos por las discotecas, ¿no? La gente mientras está en la discoteca no se desmaya. Llega a casa y dice, vengo hecho polvo, me muero, estoy que me caigo. Pero dentro, mientras estás, estás como en ese trance corporal y de conexiones neuronales que te mantiene, digamos, hiperactivo. Y aparecen varios narcolépsicos más. Uno de los narcolépsicos es un caso patológico, que es el 90% de los que existen. Es un taxista que solo le da el ataque cuando llega a casa. Sale su mujer y le dice, oye, chico, a planchar la ropa, no sé qué, los platos. Y entonces le dan unos ataques que se queda planchado en el sofá, y ese es un caso bastante conocido. Y el otro, que es el más curioso, es el de una anciana que es la secretaria general del Congreso Mundial de Narcolépsicos. Cuando supe que esto existía, fue para mí como un momento de excitación casi orgásmica, y resulta que es un congreso tal que esto, y más grande, una mesa así de seminario, y es un congreso que se hacía en Estambul, y de repente saca un plano del congreso y están todos disecados, así sobre la mesa con la cabeza puesta, salvo la directora, que no es narcoléptica, que está despierta. Y en un momento dado, pues verdad, la directora se ve que hace el video, venga, venga, despierta así a dos o tres, a votar. Y dicen ella, ¡sí! Y dice la anciana, ¿qué hemos votado? ¿No? ¿Qué hemos votado? Es una alegoría política, ¿no? Sí, ¿qué hemos votado? Es decir, la gente se despierta y después que se despierta se pregunta qué ha votado. Es decir, es que a lo mejor no había nada que votar, a lo mejor estaba ya todo votado. Es decir, ¿qué se estaba votando en Operación Triunfo? Nada, porque no ganó nadie. Ganó Risto Mejide, un nombre complicado, ¿no? Mejide. Pero bueno, este Risto Mejide fue el que ganó. Lo pongamos como lo pongamos, este creativo, que finalmente nadie sabía de qué era creativo, pero que se presentaba como creativo de publicidad, un macarra que no se quitó las gafas en todo el programa, ¿verdad?, con ese cruce de piernas por encima de la tabla, que hablara de quien hablara siempre insultaba, a la que ganó, ¿verdad?, le dijo una frase, eres muy eficaz como un consolador, eficaz pero sin temperatura. Bueno, es un comentario musical desconcertante, pero en cualquier caso este Risto Mejide, pues luego nos enteramos que es el creativo de IKEA, la campaña de IKEA, bienvenido a la República Independiente de tu casa, ¿no? Es decir, que el minimalismo de IKEA, pues también se presenta descaradamente como esta especie de retorno de los Village People, ¿no? Es decir, como esta especie del retorno a corrupción en Miami, en versión comentarista cáustico, pero sobre todo este comentarista de televisión que tiene un papel estudiado y que sabe que por medio de esas provocaciones se va a convertir en el ganador de la audiencia y en aquel que va a acaparar todos los insultos y todas las provocaciones, las está focalizando hacia él, porque tiene esa frase magnífica que dice, aún no sois productos. Es decir, que sabe que a los esos aspirantes a maestros del karaoke, porque finalmente es como la gran táctica y la gran técnica de la fama moderna, que es hacer un poquito de karaoke, les tiene que convencer de que aún no son productos, porque finalmente hay que crear un producto del marketing, un producto que es un producto perogrullesco. Es ese producto de las inmensas perogrulladas. He traído a un artista, ajeno sin duda al mundo del marketing, por lo menos del marketing comercial, del marketing directo de las galerías, de los museos o de las bienales, que es Isidoro Valcárcel Medina, Premio Nacional de Bellas Artes de este año. Y le he traído sobre todo porque Isidoro tiene una serie que se llama Perogrullo Art, Arte de Perogrullo. Y él, en su catálogo Ir y Venir de Valcárcel Medina, del año 2002, pues habla de ese destino, de ese límite precario de la vida en el que aparecen las acciones perogrullescas, que son acciones evidentes que, sin embargo, revelan algo diferente, es decir, que nos inquietan por alguna razón, que no somos capaces de explicar totalmente. Valcárcel Medina, aquí le vemos en una acción que se llama Arte deambulatorio, y es una acción en la que se pone una pancarta en la que hace una definición de qué es un artista y cómo puede funcionar lejos de los límites institucionales del museo, y es una acción que la fotografía misma que tenemos aquí, que él no vende evidentemente ese tipo de fotografía, sino que es un documento de una acción que él no llama ni performance, sino sencillamente ejemplos o situaciones, pues vemos cómo la propia obra es, la propia fotografía es bien curiosa, ¿no? Es una obra del desarrollismo, con aquellas ropas tendidas en aquel edificio pues absolutamente descarnado, y vemos cómo la señora esta pasa como sin interesarse nada por la acción. Valcárcel Medina, que está de espaldas, parece que llevara un niño pequeño en los brazos porque acaba de solaparse con una señora que pasa por delante de él, y vemos cómo la otra madre pasa con el ritmo muy decidido, pero solamente dos niños vuelven la cabeza, ¿verdad?, hacia la derecha, como deseando ver qué hace este bufón, ¿no? Podemos decir, ¿qué hace este raro? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo exactamente en la calle y qué tipo de situaciones nos está presentando? Es decir, ¿qué tipo de espacio artístico está enmarcando la perogrullada? Bueno, la perogrullada, que por otro lado es un concepto y es una noción, una palabra, que curiosamente no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? El diccionario de la Academia, tanto que hablan de que limpia, fija y da esplendor, lo que hace es que no aclara casi nada. Por ejemplo, no está matute, no está matarile, no está perogrullada, no está cojones. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos están quitando el repertorio de las palabras principales, ¿no? Matarile, le dieron matarile, matarile y lerón, ¿no? Al final de los cuentos, de matute, lo colaron subrepticiamente, ¿no? Por cojones, con dos cojones, hay que partirse los cojones, disciplina militar, ¿no? Pero también, por ejemplo, la perogrullada. Es decir, lo busca uno por todas partes, en los diccionarios de autoridades, en el Corominas, en la Real Academia, en ningún sitio viene, porque parece que la perogrullada tuviera algo indefinible, porque la perogrullada es el límite mismo de lo que decimos, ¿no? Aquí tenemos el famoso cuadrado negro de Malevich, que es, sin duda, uno de los límites perogrullescos del arte moderno y del arte contemporáneo, y el otro límite del que ya hemos hablado es el límite hiperconocido, la fuente de Marcel Duchamp, firmada por R. Mutt, el fabricante de sanitarios, fotografiada por Stiglitz, ¿no?, y presentada a un concurso de la Société Anonyme, del cual era presidente el propio Marcel Duchamp con Catherine Dreyer. El cuadrado negro y el urinario, la fuente de Marcel Duchamp, citados una y otra vez como objetos o como límites de la pintura, han sido fetichizados por la interpretación, cuando en realidad son el marco ubicuo de cualquier cosa. Es decir, lo que nos enseña a lo mejor el cuadrado negro de Malevich hoy es muy diferente de lo que planteaba cuando es realizado. Nosotros sabemos que se presenta hoy de una forma formalista, de manera formalista. Es decir, lo vemos expuesto en el Pompidou, lo vemos expuesto en la Fundación Juan March, y verdad, la gente peregrina está allí y dice, joder, el cuadrado negro es negro y es blanco por fuera, es que es una obra fundamental, es que si esto es fundamental, porque claro, es que esto es la abstracción negra y aquí se llegó. Entonces, claro, dices, bueno, ¿y algo más? Pues no lo hemos pillado, ¿no? Pero es muy importante, encima lo hizo Malevich, yo creo que es muy importante. Luego llega Kunelis, ¿no?, y dice aquello, por las grietas del cuadrado negro se ve el oro de Bizancio. Hombre, qué bien, esto está mejor, ¿no?, porque ya por lo menos nos tranquilizamos, no solamente en negro se ve. Otro dice, no, es que en radiografías del cuadrado negro se ve una vaca reflejada en un charco, eso está ya mejor, porque ahora es una parida, es que hemos tapado algo que era una tontada y encima ahora está negro. Y otros te dicen, no, pero Bataille dijo que es el bolsillo vacío de nuestra época, es el signo del nihilismo, es la esperanza de los que carecen de todo. Oh, qué bonito, ya esto es una cosa como más programática. Pero en realidad te das cuenta cuando ves las fotografías de la exposición 013 Cubo Futurista, que estaba colgado en la esquina de una habitación como un icono bizantino. A lo mejor es que se trata de un icono bizantino y nosotros hemos perdido todas las referencias. O a lo mejor no era ni eso. Era el último telón de la ópera El eclipse del sol, de Mayakovsky, de Malevich y de Klebnikov. Y por tanto no era otra cosa que el telón del país de los supremáticos, la bandera negra que está cuando desaparecen las banderas precedentes, antes de que se establezca el sistema de los soviets que le permitirá o le obligará a él a avanzar hacia otro territorio. Pero de momento para nosotros ya no significa nada de eso. Para nosotros el cuadrado negro es sencillamente una estructura formal ante la que hay que arrodillarse y rezar. Es decir, es un espacio del final de todos los rituales, ni siquiera rezar, porque ¿qué podríamos rezar ante el cuadrado negro de Malevich? Nada. decir, tan solo que aceptamos y comulgamos con ruedas de molino con esta imposición de algo que es un passepartout, que es un marco, el marco de todas las posibilidades, es decir, algo que sencillamente no nos dice nada. Pensaba en torno al cuadro negro de Malevich en un texto que tiene James Clifford, del que mencionábamos hoy también charlando antes de venir aquí a la conferencia, en su libro Viaje y traducción al final del siglo XX, que se ha traducido en el español como Itinerarios transculturales, que se titula El museo como zona de contacto, en el que él dice, bueno, finalmente los museos nos ofrecen las obras de una manera post-fetichista, porque no podríamos llamarla fetichista, dado que no hay ningún ritual ni ninguna ceremonia asociada a ellas, pero sobre todo no establecen la zona de contacto donde pudiéramos entender la narrativa que sostiene la propia obra de arte, la experiencia cultural, política y social que esa obra como contexto requiere. Así, por ejemplo, él analiza cuando la colección Rasmussen de arte antropológico tan importante en los Estados Unidos se reordena, deciden pues saber qué significan los objetos que tienen, los tenían catalogados y estudiados, pero de repente deciden, bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a coger un escudo, una lanza y una piragua Twiglit, de los indios Twiglit, y le vamos a pedir a los Twiglit contemporáneos que nos cuenten qué saben ellos de estos tres objetos para que nosotros hagamos una hoja de sala donde expliquemos cómo funcionaron según sus ancestros y qué sentido tienen hoy. Y llamaron a cuatro Twiglit, uno de ellos un chamán, un hombre de medicina, y según les llamaron, les dijeron, bueno, ¿de verdad queréis que lo expliquemos? Tardaron 8 descripciones que permitían que se comprendiera el sentido de esa canoa. Y claro, a partir de ese momento dijo James Clifford, ¿podremos volver a exponer la canoa de los Twiglit prescindiendo de ese contexto narrativo que hace que sea algo más que un objeto carente de todo sentido? ¿Podremos nosotros exponer, como hemos hecho, si sabemos algo más sobre el cuadrado negro, esta forma geométrica, prescindiendo de todo lo que incluye y de todo lo que excluye, es decir, de todo el espacio revolucionario político, cinematográfico, teatral, escénico o posteatral que incluye esta pieza? Pues sí lo hemos hecho, porque finalmente nosotros hemos preferido, frente a lo escatológico y frente a lo provocador, frente a la pregunta de los ready-made, que es la pregunta de si es posible hacer cosas que no sean obras de arte, presentarlas fetichizadas. Es decir, hemos preferido reducirlas a un objeto que es cualquier cosa. Es decir, hemos preferido que el cuadrado negro sea un passepartout y que el urinario de Marcel Duchamp sea un pedestal. Es decir, un espacio sobre el que se colocan las cosas. Y mientras nosotros hemos colocado ahí las cosas, la sociedad ha seguido entendiendo que todo cabía dentro de la experiencia cultural y también que los medios de transmisión y de comunicación iban a ser medios que iban a permitir que se transmitiera no solamente mensajes, sino también la violencia represiva y la violencia que retorna como aquello reprimido que está siendo o que intenta ser enterrado. Tenemos aquí unas imágenes que son imágenes de móvil, de teléfono móvil, de eso que se ha llamado la torta feliz, el happy slapping, que se inauguró en el año 2005 cuando una quinceañera se acercó al profesor David Morley en Londres y le dijo, sonría por favor, al teléfono móvil, le dieron una paliza y le mataron, ¿no? Son de esas grabaciones que en internet hay cientos de grabaciones de palizas que se dan entre niños, de palizas que se dan en escuelas, y toda esa cosa de crear un sistema de grabación de la violencia. Frente a esa violencia de lo cotidiano, los artistas también se violentan a ellos mismos o crean una especie de temporalidad que exorciza la violencia fragmentaria de la movilización del teléfono móvil y de los sistemas comunicativos. Y así, por ejemplo, algunos artistas deciden hacer obras que les ocupen todo el tiempo. Es decir, que no dejen ningún resquicio a la temporalidad ajena. Esta es una obra del artista Ten Xinxi, que es un performance de su serie One Year Performance, un performance por año. Este es un tipo que hace un performance por año y el performance dura todo el año. Así, por ejemplo, hizo un performance que consistió en estar en una caja de madera durante un año entero metido dentro, un performance que consistió en estar en la ciudad de Nueva York sin entrar en ningún espacio cubierto durante un año, y este que fue ir a picar a una fábrica todas las mañanas sin ser empleado de la fábrica. Iba, picaba, se fotografiaba, pam, 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 durante un año. Tengo aquí otro performance de Ten Xi, que es un performance con Linda Montano, que se llama Cuerda, en el que estuvo atado durante un año a otra performer, sin ser pareja, porque si es pareja a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero, de verdad, estando un año entero atados y haciendo los dos su trabajo, es decir, haciendo cada uno sus obras y atado, ¿verdad?, con esa especie de contrato de no separarse en ningún momento. Voy a ir acabando. Me da la sensación de que el espacio de este arte perogrullesco incesante es un espacio que se podría analizar como lo que llamo en el texto el imperio amnésico. decir, el imperio de la desmemoria. Hay un montón de películas de los últimos tiempos que tienen que ver con situaciones psicológicas de empantanamiento, ¿no? O situaciones de esquizofrenia o de fuga psicogénica, ¿no? Por ejemplo, Los Highway, Carretera Perdida, de David Lynch, ¿no? En Carretera Perdida, esa especie de proceso que parece esquizofrenia, pero que es una fuga mental, donde hay una especie de camino que no es de alteración solamente para convertirse en el otro, ni siquiera circular, sino en espiral, que la condición y lo condicionado van dándose cuenta los unos de los otros, y realmente en Carretera Perdida vemos ese camino que nos conduce hacia un espacio mental que también es un espacio doméstico. En esta película se suelta una de las mejores frases de la filmografía de Lynch. Es una frase que dice: una casa es un sitio donde todo puede ir mal. Es una de las mejores definiciones de la casa, ¿no? Una casa es un sitio donde todo puede ir al revés. La casa es la propia casa de David Lynch, ¿no? Es la casa donde se comete el asesinato de su mujer, pero sobre todo esa sensación de que tu casa zumba y que tu casa es un espacio inquietante, y a veces en la casa se produce lo más extraño. Es el concepto freudiano de lo inheimlich, de lo, dicen en español, siniestro. En realidad, im, no, o y heimlich, heimat, casa, hospedaje, es decir, lo inhóspito. Lo familiar extraño, es decir, aquello que es familiar que ha devenido extraño. Lo siniestro, lo inhóspito, no es que entre por la puerta ahora, qué sé yo, un monstruo gore chorreando sangre. Lo inhóspito sería que entrara un catedrático de filosofía con mirada de inteligencia, con unos ojos de inteligencia. Eso sería inquietante, ¿no? Por ejemplo, de repente, o que entrara un amigo nuestro con cara de inteligencia. Inquietante, ¿no? De repente un pequeño brillo en los ojos delata que algo se ha modificado y que se ha vuelto inteligente. Los cubanos, al hacer fotos, en vez de chis o patata, dice: pongan cara de inteligentes, y luego dicen: vuelvan a la posición anterior, ¿no? Bueno, esta es una frase como buena, pero finalmente esa especie, la rareza es esa pequeña rareza, no es el que esta biblioteca tiembla y se desbarata, no, es un pequeño movimiento, ¿no? Es un pequeño desplazamiento, algo que acabas de darte cuenta de que algo sucede, que es anómalo y que es como una mácula, es una peca, es un pequeño detalle que se va extendiendo y como una balsa de aceite va ocupando toda nuestra mente y toda nuestra imaginación. Películas como Memento, de Christopher Nolan, en la que el protagonista tiene que tatuarse las cosas en el cuerpo porque las olvida permanentemente, nos habla también de esa amnesia y de cómo uno tiene que ir escribiéndose en el cuerpo porque finalmente es incapaz de reconocer nada. O sobre todo Fight Club, el club de la lucha, de D.B. Fincher, con esa especie de necesidad de recurrir a una violencia esquizofrénica, porque como sabéis, en la película de Brad Pitt y Edward Norton, finalmente Brad Pitt no es otra cosa que la proyección esquizofrénica del propio Norton, y cómo se crea ese club del contacto físico violento para escapar de una sociedad anodina, que es la sociedad de los oficinistas, ¿no? También en esta película hay una frase buena cuando el tipo agarra y quiere redecorar su casa y dice: antes nos entreteníamos hojeando revistas porno, hoy hojeamos el catálogo de IKEA, ¿no? Es decir, hoy el catálogo de IKEA es un poco un catálogo porno, porque uno ve ahí siempre que pone sillería Hodrum, estantería Frastrum, sofá Lastrum, con unos nombres impronunciables. Vas a IKEA, te lo dan paletizado, ¿verdad?, en un palet, en una caja de cartón, te lo llevas a casa y aparece una llave de Halle, ¿no?, que es con la que tú tienes que montar el mueble, y es una cosa surreal, ¿no? Es una cosa vergonzante, ¿no?, que tú tengas que ser tu propio bricoler, ¿no?, tu propio carpintero. De hecho, cuando vas a casa, muchas veces dice: oye, que venga uno de IKEA y que me lo monte, porque solamente me faltaba ser carpintero. Además, el bricolaje es una rama específica del arte que provoca accidentes domésticos sin números, ¿no? Si os dais cuenta en la tele, no sé si aquí también se ve, hay sobre todo bricovascos, ¿no? Es decir, siempre son programas de unos vascos que dan bricoconsejos, ¿no? Y entonces unos consejos que, según los ves, pues no sabes si meterte debajo de la cama o meterte en un búnker, ¿no? El otro día vi cómo marmolizaban una columna, que era como un tubo de PVC, y dije: ¿pero para qué cojones la marmolizan? Que la compren de mármol, ¿no? Es decir, esta cosa de marmolizar columnas, o sea, son como conceptos que me han ido superando progresivamente. Pero bueno, por supuesto, no solamente la fuga psicogénica de Los Highways o la pérdida amnésica de Memento o esa esquizofrenia que nos lleva a la batalla cotidiana en el subsuelo del inconsciente de Fight Club, sino el déjà vu, ¿no?, la pignolepsia. El gran actor de este ciclo del Imperio Amnésico es Denzel Washington, ¿no? Porque Washington siempre viene como de resaca. ¿no? Se ha vuelto un experto. Es decir, haga la película que haga, siempre viene como de haberse tomado unos gin tonics a destiempo. Y en el Manchurian Candidate, en el candidato del miedo, siempre en Hurricane, el gran boxeador, siempre aparece con unos ojos así como pesados. Y aquí le vemos en esta película Déjà Vu, que a mí me... Bueno, fui corriendo a verla porque sobre todo me parecía que era una película que trataba uno de los grandes temas de nuestro tiempo, y es una película que defrauda de una manera increíble. Entre otras cosas porque estos tipos creen que el déjà vu es la máquina del tiempo, de H.G. Wells, y cometen una aberración brutal. El déjà vu o la pignolepsia es una falla del filtro entre la memoria a corto plazo y a largo plazo, que hace que los datos de la sensibilidad pasen a la memoria a largo plazo, instantáneamente vuelven al corto plazo y nos hacen pensar que sucedió ya y que esto se repite. Esto a veces pasa, ¿no? Bajo ciertas condiciones lumínicas, bajo ciertas condiciones de cansancio, bajo ciertas condiciones atmosféricas, se produce, o bajo ciertas condiciones de nerviosismo, emocionalidad, la sensación de esto ya ha pasado. Las mismas frases, las mismas personas, los mismos gestos, el mismo escenario, a veces se vuelve crónica, a veces ha pasado porque el tío que está hablando repite lo que ya dijo, con lo cual es normal que parezca lo mismo, pero entre esas situaciones siempre viene la interpretación. Unos dicen, bueno, es que esto es los chakras, ¿no? O esto es la metempsicosis pitagórica, o esto es el amor, ¿no? Que también es muy bonito. Dice, esto es el amor, es que esto es la conjunción astral. Pero en realidad lo que es esa imposibilidad de retener némicamente y en la memoria lo que está sucediendo en el campo de la experiencia. Virilio dedicó su libro La estética de la desaparición a este particular, esta cuestión, pensando que desde el futurismo y la estética de la velocidad de Marinetti, aquella idea de Bello como un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia, para analizar en qué medida nuestra cultura artística y tecnológica es pignolépsica y sobre todo cómo eso afectaba a personajes como Howard Hughes, ¿no? Es decir, como Hughes, el que famoso aviador, empresario, productor de cine, ahora hay una película hasta de Spielberg dedicada a este personaje, pues sufriendo pignolepsia crónica, pues solamente se podía curar creando una clonación topográfica. Es decir, la pignolepsia está asociada a la amnesia topográfica, pero también para evitar que los enfermos de pignolepsia crónica tengan sensación de vértigo, hay que reproducirles los espacios. Dado que, si no, piensan que los espacios diferentes son espacios idénticos. Y de esa manera se cura homeopáticamente, es decir, lo semejante con lo semejante se cura, es decir, a los pignolépsicos se los vuelve hiperpignolépsicos, como a los histéricos se les sobrehisteriza. Pero como digo, en la película de Déjà Vu, me di cuenta de que de repente ahora el mundo de Hollywood ha convertido a el Déjà Vu en la clave de comprensión de nuestra época, sobre todo porque de repente, en vez de emplear la máquina del tiempo para hacer un análisis de lo que pasó y de lo que no podría haber sucedido, pues Denzel Washington entra en el pasado no para corregir la catástrofe, sino para ligar, ¿no? En la película se ve que está en el cartel, él utiliza la máquina para entrar y ligar con esa que aparece ahí entre las llamas del puente, y entonces él ve una chica muy, muy mona y él se dedica a entrar en la máquina del tiempo para intentar ligar, pero lo hace en Nueva Orleans. Es decir, lo hace en el Nueva Orleans, que en la película se ve que es el Nueva Orleans del Katrina. Es decir, vemos cómo de repente las casas están destruidas y cómo todo está destrozado. Y dice, bueno, qué cosa tan increíble que este actor, pudiendo volver al pasado, no haga ningún acto de carácter político, bueno, normal, tan normal como sencillamente sería algo contrario a todas las formas de la narrativa cinematográfica. Pero sí parece sencillamente que esta pignolepsia, esta incapacidad para introducirnos en la memoria de los acontecimientos, pues tiene que ver con una demolición, es decir, con una demolición del imaginario moderno. Es decir, las torres se caen porque se tenían que caer, se caen porque nosotros estamos sometidos a esta especie de imperio amnésico, como imperio de la pignolepsia continua. Es decir, estamos sometidos a esa especie de situación que reflejan los muñecos de Tony Oesler, que es la situación de perturbación mental continua. Tony Oesler ha creado estas figuras, estas marionetas, que hablan incansablemente, que se quejan, que chillan, que repiten cosas de forma compulsiva. Ves una cabeza con una bota encima, que es una pieza que tenía hace unos años Soledad Lorenzo, y la camisa, la bota, cuando te acercas te dice, por favor, sácame de aquí, no me dejes sufrir más, lo estoy pasando muy mal, y dices, no, joder, con la bota, los cojones, ¿y qué hace ese personaje chillando? Y son como manifestaciones, dice Oesler, de un síndrome que solo está tipificado psiquiátricamente en los Estados Unidos, que es el síndrome de personalidad múltiple, múltiple o el Multiple Personality Disorder. Es una tipología made in USA que la psiquiatría europea no reconoce como tal, pero que según el último diccionario de psiquiatría americana sufren 42 millones de americanos. Es como un síndrome, digamos, doméstico, es decir, lo tienen todos, como el síndrome del estrés postraumático, ¿no? Es decir, hay una especie de síndromes americanos por excelencia que tienen que ver con esa idea de que finalmente hemos desordenado nuestra personalidad para convertir nuestra vida en una exposición continua de la queja y en una exposición continua de nuestra incapacidad de memorizar y de narrar lo que efectivamente nos pasa. Es normal que nos bunkericemos, ¿no? Que nos metamos en el búnker. Aquí tenemos el famoso Desert Inn, el hotel de Las Vegas en el que se recluyó Howard Hughes, ese Desert Inn que estuvo filmando durante días Orson Welles en la película F de Fraude, ¿no? Que es una de las mejores películas de Welles, por al menos para mí, de Welles, ¿no? Es decir, cuando Welles revisa su proceso fílmico desde Citizen Kane, desde Ciudadano Kane, hasta Campanadas a Medianoche y todo su proceso de su travesía por la industria del cine como alguien que comienza la película presentándose como un mago. La película comienza hablando precisamente de Harry Houdini: yo era un mago, a veces me comportaba como tal, hoy tan solo soy un montador, y analizando el tema de las falsificaciones en el arte, ¿no? Él utiliza la novela de Irving, de Washington Irving, sobre Hermine de Ogui, sobre el falsificador que falsificaba la verdad en Ibiza, uno de los grandes falsificadores de la historia del arte, y él va a reflexionar sobre esa dimensión del plagio y del fake para mostrarnos nuestra cultura como una cultura plagiaria, como una cultura de las réplicas, como una cultura de la catástrofe, pero que convierte la catástrofe en una especie de catástrofe estelar. Aquí vemos el accidente del Columbia, sobre todo porque nuestros accidentes son como un deseo de que algo nos saque del pantano narcótico, del pantano de la narcolepsia. Así, por ejemplo, la novela de James G. Ballard, Crash, llevada al cine por David Cronenberg, pues era esa contrautopía de que finalmente habría un mundo en el que conseguiríamos un erotismo perverso por medio de la exacerbación de nuestras heridas que tenían que mantenerse para siempre abiertas, ¿no? El James Ballard, que vemos aquí protagonizando la película, pues se encuentra con esta secta que reconstruye accidentes de tráfico, que reconstruye accidentes como un espectáculo en el que ellos mismos se encuentran inmersos buscando a través del accidente una generación de nuevas formas de la perversidad. Frente a ese accidente contrautópico de Ballard o de Cronenberg, se encontraría todo ese cine de ciencia ficción que piensa que nuestro conflicto no es un conflicto terrenal, sino que nuestro conflicto es un conflicto aeroespacial, ¿no? Es decir, la idea que también cada época, en los últimos años hemos visto como una sucesión de motivos, ¿no? Hubo al comienzo del cambio de milenio un montón de películas sobre los meteoritos, ¿no? Luego vinieron todas las películas sobre las fugas psíquicas y últimamente ha habido un montón de películas sobre los magos, ¿no? El ilusionista, hemos visto un montón de películas sobre la magia y sobre los magos y cómo el mundo se podría remitificar a partir de la magia. Esta es una de las peores películas del ciclo de las catástrofes de los meteoritos, Armagedón, el Armagedón bíblico del apocalipsis, donde Bruce Willis y unos perforadores de pozos petrolíferos se van allí a un meteorito para perforar y dividirlo e impedir que impacte sobre la Tierra, pero sobre todo nos muestra esa especie de dimensión apocalíptica de una sociedad que ya no encuentra ninguna salida si no es la salida punk, porque finalmente el gran diagnóstico de nuestra época sigue siendo aquel diagnóstico del no futuro. El gran héroe del punk contrautópico es sin duda Mad Max. Aquí vemos venir a Mad Max, que bueno, es un auténtico héroe, viene con un perro que está perjudicadísimo, ¿no? Como con la pierna entablillada, pero sobre todo solamente hay que ver lo que lleva puesto, ¿no? Lleva la lupara siciliana, lleva un desatascador, ¿no? Que vemos ahí como si fuera a desatascar cañerías, lleva una llave inglesa, al lado de la llave inglesa lleva un cacharro de estos para abrir cervezas Mao, porque eso, aunque sea el futuro de ciencia ficción, no te debe faltar, ¿no? Porque si no, la que lías es gordísima, ¿no? Pero viene como por un secarral, no sé, como manchego, hacia el país de los niños del mañana mañana, el país donde se han perdido todos los códigos, ¿no? Esta es la película donde aparece fabulosa Tina Turner, ¿no? Con aquella cúpula del trueno, donde dice: dos hombres entran, uno sale. Parece una cosa electoral, ¿no? Pero realmente nos cuenta esta especie de situación y llega el mundo de los niños del mañana mañana, que llevan allí todo fetichizado, han perdido las claves y llevan un disco en lo alto de un palo, como un tótem, y están repitiendo frases estereotipadas porque han perdido los códigos religiosos y ceremoniales, y de repente creen que este es el Mesías, y ve el disco y ve un gramófono y le dice: ese disco, que tiene un agujero así de pequeño, tiene que ir ahí. Lo ponen y dicen: ¡oh! como diciendo, hostia, esto ensamblaba ahí, lo teníamos en lo alto de un palo y era para ponerlo aquí. O sea, eso sí que es el momento en el que dice, no nos habíamos dado ni cuenta, era algo muy pequeño. Y realmente, como le da la gramola, lo enchufa, pum, lo pone, y resulta que es un curso para aprender francés, que es una cita, obviamente, a la cantante calva de Ionesco, y de repente, je suis, comment t'appelles, comment allez-vous, y ellos van repitiendo y creen que aquellos son finalmente los mensajes religiosos, que es un curso de francés, hasta que se dan cuenta que es una cosa que una vez que han dado con la clave del ceremonial, el ceremonial revelado es más complejo que el espacio en el que estábamos en la oscuridad total. Virilio, que me guía esta tarde de una manera excesiva, dedicó una exposición a esta sensación de que el accidente sería esencial. Se titula la exposición Una cantidad desconocida, la hizo en el Espace Cartier, en la Fundación Cartier, y en esa exposición se basó en la física de Aristóteles, cuando Aristóteles dice que el accidente revela la esencia. Es decir, que el accidente es constitutivo de la propia disposición física. En esa exposición, lo que hizo Virilio fue reconstruir una iconografía de accidentes desde los temblores de Los Ángeles o los temblores asiáticos al accidente de la central nuclear de Chernóbil, todavía que esas imágenes nos conmocionan, ¿no?, de los bomberos firmando el acta de defunción, ¿no? Es decir, cómo ponían a los bomberos y les daban sacos de arena para apagar un incendio de un reactor nuclear, ¿no? No sé si recordáis todavía la imagen, como en la azotea pues estaban puestos allí unos tipos, unos rusos, unos del ejército soviético y a un ejército de bomberos, con una mesa les iban firmando el testamento, les condecoraban, porque ya había que ir condecorado el camino del acto, y tiraban un saco de arena por el agujero del reactor nuclear, es decir, por el techo de la central nuclear de Chernóbil. Es decir, una de esas ocasiones en las que luego dicen que es muy imponente ver a aquel tipo que paraba los tanques en la plaza de Tiananmen con unos sacos de arena en las manos, pero sin duda esta idea de que el accidente descomunal tiene esa especie de performance homicida, ese performance criminal acompañado y sucediéndole, pues sin duda tiene su potencia. Cuando vemos la central nuclear de Chernóbil, da la sensación de que fuera la Torre de Babel, esta Torre de Babel inconclusa, el famoso cuadro, ¿no?, Bruegel, y esa sensación de que nosotros llevamos mucho tiempo desafiando a las alturas, creyendo que tendremos la capacidad tecnoindustrial o energética para llegar a saber más que los dioses, y cómo finalmente, si no somos capaces de construir esa Torre de Babel, no es porque nos falte la tecnología, sino porque nos faltan los traductores. Es decir, porque nos faltan los que sean capaces de traducir esa realidad para darle algún sentido. Nuestra cultura, más que una cultura de construir, es una cultura de desmantelar o de demoler. Aquí vemos las demoliciones de edificios, ¿verdad?, también este sistema explosivo. O es una cultura en la que, aunque se intenta volar, incluso volando hay que crear un sistema de reconocimiento. Estas son las famosas fotografías de los tipos que se suicidaron desde las Torres Gemelas, la fotografía de Richard Drew, que no pudo publicarse al día siguiente, el 12 de septiembre, en los periódicos principales en Estados Unidos, salió en periódicos periféricos, en periódicos marginales, pero que con el tiempo se ha convertido en una imagen muy comentada. Hay un gran documental y hay un ciclo muy importante que se llama El hombre que voló en Manhattan, que es el intento de identificar quién es este hombre, ¿no? En el documental es muy curioso porque se atribuyó que este era un dominicano que vivía en Williamsburg y se fue a su familia, pues a condecorar a su familia, y la familia, la mujer, le enseña la foto en blanco y negro y dice, no es mi marido, por una razón, mi marido no es homosexual, y este hombre es homosexual. En el vídeo se ve, es una cosa rarísima, realmente, cuando dice eso, y sobre todo le dice, bueno, pero ¿por qué? Dice, porque este hombre, blanco y negro en la fotografía, lleva una camiseta naranja y unos calcetines amarillos, y mi marido no vestiría así porque él pensaba que así solamente iban vestidos los homosexuales. Obviamente, un tipo demencial. Pero la familia entró en una depresión tremenda, se cambiaron de nombre, se cambiaron de ciudad, cambiaron las hijas de nombre para no llevar el nombre de su padre, porque dijeron, mi marido era cristiano, no se podía haber suicidado. Y la investigación duró mucho, mucho tiempo dando vueltas, porque esta familia la destrozaron, para que veamos también cómo el mecanismo panóptico va hasta sus últimas consecuencias, hasta que después de dar muchas vueltas se comprobó que efectivamente no era ese dominicano, sino que era el DJ del restaurante Ventanas del Mundo, de las últimas plantas de las Torres Gemelas, que era un DJ homosexual que llevaba calcetines amarillos y una camiseta naranja debajo de la camiseta blanca. En una foto en blanco y negro, y eso es alucinante en el documental, ella vio, con esa capacidad de la evidencia, que eso no era así, es decir, que esa no era la persona de la que se estaba hablando. Pero sobre todo el documental nos habla de la necesidad de taxonómicamente identificar quién es ese, es decir, no ser capaz de aceptar la potencia de la imagen como una imagen que no necesitaría de ninguna firma subjetiva y de ninguna atribución. Al final, en esta especie de recorrido perogrullesco, ¿cómo no iba a aparecer, después de haber sido la primera imagen, la fabada litoral, pues la mierda de artista de Piero Manzoni? Evidentemente, Manzoni, como el famoso Bruit Secret de Marcel Duchamp, nos enseña que lo importante no es si dentro hay o no mierdas, o mierdas de 30 gramos que se vendieron al precio del oro, sino que lo importante es el sistema de envasado, es decir, es el sistema de producción, este producto envasado. Hace poco un compañero de andanzas, un milanés, Francesco Greiger de Manzoni, hizo una entrevista en un periódico que luego se produjo en Flash Art, en la que decía que no había ninguna lata mierda, sino que había yeso, porque fue una broma que hizo Manzoni a sus galeristas italianos, porque estaba enfadado porque no le vendían ninguna obra. Y decía a Francesco que por qué no abrían las latas, porque verían que no había dentro mierda después de haber dicho que siempre era mierda. Bueno, este Francesco es un cachondo, porque lo que él no dice, porque luego decía en la entrevista, yo no las quiero abrir, pero que las vayan abriendo en los museos. Lo que no dice es que casi todos los museos las han abierto, o muchos museos las han abierto. Cuando se han hecho las exposiciones de Manzoni, vemos las latas abiertas y, como sabéis, tienen una cagada perfecta. Es decir, que no hay que tontear con esto, los artistas hacen lo que dicen, eso es lo malo, es decir, que son muy tenaces y muy tozudos, y si te dicen que hay mierda de artista, no lo hablas, que te la encuentras. Es decir, que está ahí dentro, es decir, no hay que ser, son cumplidores. Es decir, las latas de sopa Campbell eran venenosas, lo sabía Warhol, no fue necesario que se envenenaran, ya estaban envenenadas. Es decir, estas latas de sopa Campbell, como sabéis, es la fotografía, como si fuera la continuación del rostro de Marilyn Monroe, de Elvis Presley o de Mao Zedong, que se dice, es un rostro acrítico y es un rostro que no cuestiona la sociedad. Lo que no se dice nunca es que todas las imágenes warholianas son imágenes envenenadas, ¿verdad? Son imágenes de suicidas, son imágenes de estrellas caídas. Es decir, es Marilyn Monroe suicida, es Elvis Presley suicida, es Mao Zedong y su violencia de los procesos culturales y de los procesos de asesinato en masa en China. Son las sopas Campbell con las partidas envenenadas de la gente que murió envenenada al consumirla. Y esa sensación de desgaste que acompaña al mundo warholiano, que es un mundo, se dice, melancólico, pero yo diría que es un mundo también funerario. Bueno, Guy Debord tenía razón en escribir, a lo mejor, que no querría volver nunca a trabajar. Bueno, porque íbamos a trabajar, ¿no? Después de lo que hemos visto. Hemos visto cosas extremas, ¿no? Sin duda, las vías de la modernidad no conducen inevitablemente hacia la perogrullada. Las vías de la modernidad conducen hacia este campo de concentración, Auschwitz, en el que en la fachada estaba escrito «El trabajo libera». Es decir, el trabajo libera. El trabajo libera a veces también de la banalidad del arte. Pensemos en las acciones pseudoporno de Jeff Koons y su mujer durante un tiempo, la eurodiputada Chicholina, cuando, ¿verdad?, hizo estos performances de fornicación que luego los convirtió en porcelanas, ¿verdad?, producidas prácticamente por Jadro. Pero frente a ese mundo del pseudoporno y de la conversión del porno en bibelot, se encontraría también la visión de nuestra sociedad como una visión mafiosa y como un teatro brechtiano en el que las casas se transparentan y nos revelan una violencia que es la violencia colectiva y una violencia que es una violencia explosiva. Sin duda, la película de Lars von Trier, su ciclo americano sobre Estados Unidos, Dogville, pues es una gran alegoría de la forma en la que entendemos y de la forma en la que funciona el mundo. Jacques Rancière ha hablado de esta película de Dogville como una alegoría política, en esa sensación de que finalmente alguien que es acogido en una comunidad finalmente es convertido en un animal, ¿no? Como es tratada Nicole Kidman, en la que es una de sus mejores películas, ¿no? Y en la que hace ese papel de alguien que va a ser sodomizada y violentada permanentemente por una comunidad que no la incluye, sino que la excluye y la rebaja permanentemente y la trata como algo infrahumano. Y finalmente el retorno de lo reprimido o la conversión de la víctima en verdugo con la aparición del padre, que es un mafioso. Bueno, podríamos acabar esta conferencia evitando ser tan nefastos y tan agoreros con el don't worry, be happy, con esa sensación de que, bueno, no tendríamos que estar tan preocupados y finalmente pensar que, como decía Bobby McFerrin, no importa lo que hagas, al final del camino siempre puedes cantar don't worry, be happy. Esta chapa la utilizaron los psicólogos en los Estados Unidos para tratar a los autistas. Es decir, antes de ser un pin, fue algo que se utilizaba clínicamente, y a los autistas se les presentaba la chapa con una sonrisa o con una mueca al revés para ver si podía servir para establecer pautas de comunicación. Pero sencillamente cuando nos dicen don't worry, be happy, podríamos pensar que los artistas no están tan convencidos de que esa sea una buena consigna. Aquí tenemos a Chris Burden haciendo una acción que se llama 747, en la que se dirigió a la pista de despegue del aeropuerto de Los Ángeles, cogió un revólver, ahí le vemos con el revólver en la mano, y vació sistemáticamente el cargador disparando sobre el avión, mostrándonos que, bueno, que cuando se dice don't worry, be happy, los artistas también a veces quieren desplegar esa violencia inmensa. Podrían pensar que en este mundo, por emplear la frase shakespeariana, en el que el tiempo está fuera de quicio, time is out of joint, el tiempo está desquiciado, pues nos podemos contentar con pensar que los artistas son los productores de su propia mierda, de esa mierda que es el principio de la economía y que es el principio de la producción. O también, ¿por qué no?, pensar que algunas manifestaciones del arte contemporáneo son tout court, tratamiento Ludovico, esa fantasía reeducadora que crea Anthony Burgess en su novela La naranja mecánica, cuando nos habla de cómo tratar a estos jóvenes violentos, a los que hay que sobreexponer a aquello que ellos mismos realizan, es decir, a la violencia y al asesinato, para reeducarles. Y podemos pensar que algunas de las cosas que estamos viendo permanentemente por la televisión, en los medios de comunicación, todo ese contexto de violencia que nos satura, es un tratamiento Ludovico en el que nos sostienen los párpados para que veamos lo extremo y para que intentemos curarnos, ¿no? En la película de Stanley Kubrick, pues vemos realmente cómo, y en la novela, mientras le meten drogas y le hacen ver asesinatos e incluso ataques entre animales, leones atacando, ¿verdad?, a gacelas, suena la música de Ludwig van Beethoven y suena la música de Mozart y va creando una especie de conductismo, ¿no? El tratamiento Ludovico a nosotros nos lo ofrecen hoy en obras que tienen algo de delirio de tocar o de intento de transgredir el tabú. Pensemos, por ejemplo, en la sinagoga llena de aire viciado, de aire irrespirable de Santiago Sierra, la sinagoga en Alemania, cuando introduce esos tubos a partir de automóviles en funcionamiento que van soltando gas y que solamente podías entrar dentro de la sinagoga con un aparato, ¿verdad?, de respiración de oxígeno. Y esta obra que los judíos y que el Consejo Nacional de los Judíos en Alemania pues consideró un insulto a la memoria del Holocausto y un insulto a la comunidad judía, y que estuvo funcionando durante dos fines de semana y que finalmente fue clausurada. En el fondo, resulta hoy difícil, y así lo digo en el texto, distinguir si las obras de arte son formas de la resistencia política, estructuras semiológicas de comentario sobre comentario, o poses de cinismo, es decir, o poses de un cinismo completo. Y por eso acabamos el texto hablando de una rara canción de cuna y la sensación de que estamos en un tiempo de bizantinismo o de complejidad bizantina, donde los artistas buscan el amparo de lo político para permanecer impunes. Hay una frase de McLuhan que dice, los artistas quieren permanecer constantemente impunes. Es decir, realizar algo que al final, como es arte, pues no vas a ser juzgado por ello. Y finalmente es algo que siempre puedes decir, no, es que lo hice como arte y no tenía ninguna intención social o no tenía ninguna intención delictiva, sino que estaba destinado a ser coleccionado o a formar parte de la museística. En su libro, Espectros de Mars, el estado de la deuda, el trabajo, el duelo y la nueva internacional, Jacques Derrida apela a la fórmula esta de Shakespeare, el tiempo está desquiciado, y dice lo siguiente: time is out of joint, habla teatral, habla de Hamlet ante el teatro del mundo, de la historia y de la política, la época está fuera de quicio, todo empezando por el tiempo desarreglado, injusto o desajustado, el mundo va muy mal, se desgasta a medida que envejece, como dice también el pintor de la pintura del timón de Atenas. Ya se trata del discurso del pintor o del espectáculo, nos preguntamos, ¿cómo va el mundo? Se estropea a medida que cambia. Y este destiempo del arte es el del arte como algo banal y no identificado. El arte como esta mezcla entre Doc Bill y la chapa del Don't Worry, Be Happy. Esta sensación de que estamos en el nihilismo desplegado hasta sus últimas consecuencias, y sobre todo cuando el miedo es la pasión que nos tiene. Es decir, decimos tenemos miedo, pero en realidad el miedo es el que nos tiene a nosotros. La película de Guy Debord, Ingirum imus nocte et consumimur igni, que es uno de los palíndromos latinos más conocidos, ¿no? Se lee igual delante para atrás que atrás para adelante, que significa giramos en la noche y nos consume el fuego. Termina hablando de un momento en el que incluso hemos sido desposeídos de aquellas pasiones que nos tenían excitados. Es decir, cuando finalmente el arte, como aquello que nos hace permanecer impunes, nos lleva al fondo de las pasiones reales. Es decir, nos lleva hacia una identificación en la que finalmente parece que solamente nos interesaran las chorradas. Es decir, donde al final tan solo estuviéramos pensando en lo que está ya envasado, es decir, en el derrotismo, en los síntomas escatológicos. Drotremont, que era parte del grupo de la Internacional Letrista, realizó una lectura de poesía experimental en París en la que lanzó un montón de gritos antisoviéticos y antifranceses. Y al final de la conferencia dijo tan solo, la mierda siempre recomienza. Tal vez la comunicación nos arroja el criterio de que no hay una letrina última, ni que tampoco es posible estar siempre en el espacio del derrotismo, sino que tenemos que empezar a repensar nuestra cultura como aquello que comienza desde el principio. Muchas gracias.
Muy bien, hacemos un pequeño descanso de 15 minutos para tomar un café y volvemos para o debate. Ya soy todo.